Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Qué frío hace, cómo está el tiempo. Es el mejor momento del año para estar tranquilamente en casa escuchando la radio. Y si no estás en casa, pues en el trabajo o donde sea, pero siempre acompañado de la radio, que al menos aporta algo de calor a la vida de las personas. A veces demasiado calor, como hicimos ayer en el Tertulión. Perdón por lo que ocurrió en el Tertulión. Hemos puesto todo de nuestro lado para que no ocurra el próximo domingo. Ya tenemos ideado cómo lo vamos a evitar. No se lo pierdan. Bueno, arranca este partidazo. Partidazo de lunes, 20 de enero, con un par de noticias importantes. La primera tiene que ver con un jugador del Real Madrid que está muy cerca de salir en este mercado de invierno. Jugador del Real Madrid cerca de salir, no cuenta con minutos, y atención porque hay dos equipos españoles muy interesados y han hecho una oferta en firme a este futbolista. ¿Quién es, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Es un tapado porque se está hablando mucho de Mariano y de Brahim, pero hablamos de Álvaro Odriozola, el lateral derecho del Real Madrid, que cumple su segunda temporada, que acaba de cumplir 24 años, tiene contrato hasta 2024 y está jugando muy poquito a las órdenes de Zinedine Zidane. Solo 5 partidos esta temporada, el último en Brujas el pasado mes de diciembre, y como dices, está sopesando seriamente la posibilidad de marcharse cedido en este mercado invernal. Principalmente está empujando por él dos equipos, uno el Sevilla de Julen Lopetegui, cuando fue seleccionador contó con él. Inició la pasada temporada en el banquillo madridista Lopetegui con Odriozola, es uno de los dos principales candidatos, el otro el Athletic de Bilbao de Garitano. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Odriozola ha sido descartado nada más y nada menos este año, Juanma, con Zidane en el banquillo en 17 de 28 partidos oficiales. Ni siquiera se ha sentado en el banquillo en 17 partidos. Y aunque le cuesta mucho salir de Madrid y está a gusto en esta ciudad, evidentemente está sopesando seriamente la posibilidad de marcharse. Hay otro club también interesado, según apuntan informaciones de Alemania, Sky Sport, dice que también el Bayern de Múnich podría estar interesado en este futbolista, pero insisto, Odriozola de aquí a final de mes puede salir del Real Madrid cedido.
Sevilla o Athletic Club de Bilbao. A ver qué es lo que ocurre con esta noticia que avanza a esta hora el partidazo. Ya saben que en el día de hoy hemos conocido, se ha hecho oficial el fichaje del brasileño Reinier, a cambio de 30 millones de euros por parte del Real Madrid. 18 años recién cumplidos, viene del Flamengo, se incorpora al Castilla en el mes de febrero, cuando termine el preolímpico que está jugando con Brasil. La temporada que viene hará la pretemporada con el primer equipo. Ya ha hecho algunas declaraciones, hemos leído en Marca, luego les contamos lo que ha dicho este último fichaje del Real Madrid. Otro que ha hablado de Zidane en el día de hoy ha sido Kylian Mbappé, que le ha hecho un nuevo guiño al técnico blanco en un acto de su fundación. El delantero francés ha dicho que si eres niño y eres francés, tu ídolo es Zidane, después Cristiano y los brasileños por su forma de jugar. Esto ha dicho Mbappé, que cada vez que habla y hace este tipo de guiños al Real Madrid, pues de alguna forma se alegra mucha gente porque ve que se abre un poco la puerta o la posibilidad de fichar a Mbappé en el futuro para el conjunto blanco. Por cierto, una buena noticia, Sergio Ramos va a ser padre por cuarta vez. Lo han anunciado en redes sociales, no sé si lo ha anunciado él o Pilar Rubio, no sé quién lo anunció. Hola,
Pilar Rubio, hola, en El Hormiguero.
Ah, lo ha dicho Pilar Rubio, sí, en El Hormiguero. Vale, pues entonces no ha sido en redes sociales. Pues
igual lo ha dicho en redes sociales también.
Enhorabuena a Ramos y Rubio, Rubio y Ramos... por este anuncio de la paternidad. 4 niños, pues está bien, cuando puedes hay que tener muchos. Noticia, Isaac Fouto, atención, hoy se ha celebrado la primera asamblea de la Liga después de la reelección de Javier Tebas como presidente. ¿Qué ha pasado en esa asamblea, Fouto? Muy buenas.
Bueno, en esa asamblea, Juanma, muy buenas, se ha hablado del nuevo gobierno, de lo que va a venir esta temporada, del tema de las apuestas, del tema, bueno, de muchos temas de actualidad. Se ha aprobado por unanimidad el sueldo de Javier Tebas, que sigue siendo el mismo que en el mandato anterior, 1,2 millones de euros de sueldo base más 250.000 euros en variables. O sea que se ha aprobado con 40 clubes a favor y dos abstenciones.
Caramba,
las dos abstenciones han sido el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El Madrid ha votado por el Barça, porque el Barça no ha ido. El único representante que había del Madrid era Javier López Farré, el jefe de los servicios jurídicos del Madrid. El Barça no ha ido y ha delegado el voto en el Real Madrid, porque hay que recordar que el Madrid y el Barça son enemigos en el terreno de juego, pero son amiguis en la Liga. Así que 40 a favor, dos abstenciones, ha sido el acuerdo por el que se aprueba el sueldo de Tebas. Y atención a esta noticia, porque se ha hablado del VAR. El VAR es noticia en el Tertulión, el VAR es noticia en la tasca del tío Pepe. Bueno, pues el VAR también ha sido noticia esta mañana en la Asamblea de la Liga de Javier Tebas, porque hay dirigentes que todavía no saben cómo funcionan los mecanismos del VAR.
No te calientes, pues no te calientes solo, ¿eh? Que hoy estás hablando
solo. Estoy bien, ¿no?
Estás bien.
No me calentamos nadie.
De momento bien, pero yo ya veo...
Bueno, pues para ahorrar que Bartomeu tenga que mandar una carta a Rubiales, para ahorrar que Florentino tenga que llamar a Rubiales, para ahorrar que Monchi tenga que retirar al equipo, lo que va a solicitar la Liga es... a Velasco Carballo, presidente de los árbitros, una charla de VAR. Clases particulares de VAR.
Me encanta.
Lo que hemos dado los periodistas, algunos los que hemos ido, otros han faltado. Lo que han dado los equipos en su propio vestuario antes de empezar la temporada, también se va a solicitar por parte de la Liga para que los dirigentes sepan el uso de la herramienta.
Me gusta. Me imagino esa clase con Bartomeu, con Florentino, con Monchi, todos juntos, y allí Velasco Carballo explicando el funcionamiento del VAR. Está bien, ¿eh?
Con un batín del colegio, todos vestidos.
Sí, sí, sí. Todos allí, atendiendo perfectamente, y Velasco Carballo diciendo, Florentino, deja el móvil. Florentino, deja el móvil y atiende, que luego te quejas y luego mandas cartas. Bueno, pues así viene la noche. Hay muchas cosas que contarles, ¿eh? Está Joseba Larrañaga, está Siro López preparado. Hola, Siro.
Muy buenas.
¿Tú has ido a clases de VAR, Siro?
No, pero pienso ir.
Vale.
Porque después de la de ayer, pienso ir.
Vale. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo fui, ¿eh? Hice los deberes y además creo que los dirigentes que deben ir son los que salen a hablar.
Claro.
Es importante que
sobre
si no sale Bartomeu, sale Amor, vaya Amor.
Sí, sí, que vaya Amor.
Si
porque
va Bartomeu también, que vaya. Pero...
Amor lo tuyo cada vez lo lleva peor el hombre. Yo, de verdad, lo paso muy mal, ¿eh? Lo paso muy mal en las entrevistas con Amor.
No sé si lo pasa peor. Que vaya Monchi.
No sé si lo pasa peor él o yo. Roberto Palomar, Diario Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas. También he pasado por la clase de VAR.
¿Sí?
Lo que pasa es que lo que me contaron a mí allí a veces no coincide con lo que...
Ha prescrito, a lo mejor. Es que igual era otro VAR, claro. Era. Tú fuiste al VAR de MediaPro. Este es el VAR de Hokai.
No, bueno, más o menos es el mismo.
Más o menos el mismo.
Lo que pasa es que hay que estar atentos a...
Palomar, ahora me cuentas lo que os ha dicho Reinier, el jugador brasileño, a Marca. Senabre, wow. Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Hace mal tiempo en Barcelona? ¿Muy mal tiempo?
Hace mucho viento, mucho frío y, bueno, hay muchos parques y,
sí,
y
sí.
muchos terrenos abiertos de la ciudad que están cerrando
sí,
por
sí.
precaución.
Y Guillermo Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Pues estamos todos preparados para arrancar este partidazo. Tema importante, esta mañana han comparecido ante la prensa Monchi y Pepe Castro. Era la presentación de En-Nesyri, el nuevo futbolista, que ya ha jugado, pero que lo han presentado hoy, como jugador del Sevilla. En ella, Monchi ha ratificado sus palabras del sábado en el Bernabéu.
Solo decir, ¿no?, ante el aluvión de columnas, comentarios... que no me importa absolutamente nada, pero cuando digo absolutamente es absolutamente nada, aquello que se diga fuera de mi entorno, y mi único entorno es el Sevilla. Yo proceso dos religiones, la católica y la sevillista. A partir de ahí, todo lo que me influya es aquello que es rojo y blanco, que es mi religión, el sevillismo. Lo demás me da igual.
Hombre, es un poco altivo y prepotente decir que no te interesa absolutamente nada de lo que se diga que no tenga que ver con el entorno del Sevilla.
Porque
digo yo que fuera del Sevilla habrá opiniones que son respetables, que son interesantes, de las que se puede aprender, habrá críticas buenas, habrá opiniones incluso con las que puedes estar de acuerdo. No entiendo esta postura tan radical de Monchi, que en el sevillismo, y sobre todo en el sevillismo más radical, le puede funcionar, pero me sorprende que una persona como él, que además tiene mundo y que habla con... mucha gente a diario de diferentes partes del mundo, pues diga esto, que no le interesa absolutamente nada lo que se diga desde fuera del Sevilla. Es un exclusismo que me parece, vamos, impropio de un tipo como Monchi.
Seguramente está dolido, Juanma, ¿eh? seguramente está dolido.
Ya, pero estar dolido no quiere decir que...
claro,
decir
pero
que
cuando
no me,
dices
no...
eso es porque sí te importa, precisamente.
Bueno, pues ¿no? Entonces la próxima vez que hablemos con Monchi, se lo diremos. Que nosotros, yo por ejemplo, como no estoy en el entorno de Sevilla, digo yo que algo puedo decir, ¿no? Y a lo mejor a veces hasta puedo tener alguna razón. Pepe Castro ha apoyado sin fisuras a su director deportivo.
Yo creo que Monchi representa a todo y cada uno de los sevillistas, desde el presidente al último abonado, al último simpatizante, y lo que no se puede hacer es hacer daño por una frase. Yo creo que ya de este tema hemos hablado bastante y desde luego en esta casa no se hablará absolutamente nada más de este tema.
Bueno, pues no hablará nadie más del Sevilla de este asunto. Mañana el Sevilla juega contra el Levante, Copa del Rey. Hay otros dos partidos de 16avos de Copa, Zaragoza-Mallorca a las 7 en la Romareda y a las 7 Recreativo-Osasuna. El sorteo de octavos de final, por cierto, se va a celebrar el viernes a la 1 de la tarde en Las Rozas. Esta mañana se ha producido, por cierto, el robo de 40 entradas en las oficinas del Ibiza para el choque que le va a enfrentar al Barça este miércoles. En un comunicado, el club ha explicado que han anulado las entradas y han avisado a posibles compradores de una hipotética reventa que no serán válidas para el partido. Así que si están ustedes en Ibiza y alguien les ofrece entradas así de extraperlo, pues no las compren porque pueden ser estas que están anuladas. No las compren nunca, pero menos ahora que ya están avisados, que están robadas, vamos. César Sánchez, nuevo director de fútbol del Valencia. Si estás escuchando, César, enhorabuena por tu nombramiento. Y a ver si respondes a los WhatsApps, que no creo yo que sea tan difícil. Estará acompañado por Miguel Ángel Corona, que también se incorpora al club, en este caso como jefe de área de scouting. Ambos firman hasta 2022. El exportero volverá al Valencia, donde estuvo 3 temporadas, entre 2008 y 2011. Jugó 63 partidos con el Valencia. Y Salva Ballesta ha sido presentado como nuevo entrenador del Algeciras. El Atleti Féminas ha destituido a su entrenador, Pablo López. Malos resultados, 4 empates en los últimos 7 partidos han sido determinantes. Debuta Nadal a las 5 de la mañana, hora española, en el Abierto de Australia. Allí hace calor y buen tiempo. O sea que allí no existe esto del Blue Monday que hemos tenido aquí. ¿Ha sido muy Blue Monday para vosotros?
Sí, por el frío bueno. Y el viento, sí.
¿Y para vosotros? ¿Ha sido un día muy depre para vosotros?
Nada.
Nah.
Un lunes normal.
¿Para ti, Mónica?
No, frío, pero depre no.
Para mí sí. Bueno, juega contra un boliviano, Hugo Delien, 26 años, número 73 del mundo. La imagen más lamentable de... ¿Habéis visto la imagen del francés que pide un plátano a la recoge pelotas y que quiere que la recoge pelotas le pele el plátano?
Sí.
Y que el juez de silla lo ve desde arriba y le dice, oye, no, perdona, no. Y él dice, para ya. Y se va. Es que no me acuerdo ni cómo se llama el francés. Pero vamos, que me parece lamentable la imagen. Balonmano. España se ha clasificado matemáticamente para las semifinales del europeo. Ha ganado a Bielorrusia 37-28. Quinta semifinal consecutiva en un europeo. Los hispanos se van a jugar el primer puesto del grupo el miércoles a las 4 contra Croacia. Y en la NBA... Tercer lunes de enero, hoy es el día de Martin Luther King y se juegan 14 partidos. Ya han jugado los Raptors, que han ganado 122-117 a Atlanta Hawks. ¿Ya tienes ahí el nombre del francés? ¿Quién es?
Elliot Benchetrit.
Ese, pues ese. Fíjate.
No lo conocen ni
Elliot Benchetrit.
El 200 y pico del mundo.
Sí, señor.
El 200 y pico del mundo. Con 14 puntos y 15 y 5 rebotes de Marc Gasol, 8 puntos y 7 rebotes de Ibaka. Destaca a la 1:30 el encuentro entre Celtics y Lakers, el gran duelo de la NBA. Y del mercado de fichajes tenemos que Leandro Cabrera, central, deja el Getafe, ficha por el Español. Han abonado la cláusula de 9 millones de euros. Firma hasta junio de 2024. Esta noticia la adelantó Kiki Iglesias, pero vaya pasta que se está dejando el Español.
Y vaya jugador que se le va al Getafe. A mí me ha sorprendido muchísimo que se vaya ese jugador.
Sí, sí, pero bueno, con esta pasta...
Que le duplican el sueldo, sobre todo.
O sea, claro, es que tiene que ser la única razón. ¿Sí?
No, y que el Español está firmando contratos larguísimos sin saber exactamente dónde va a jugar la próxima temporada. Es tremendo. El Toko Ekambi del Villarreal se marcha cedido al Olympique de Lyon para lo que resta de temporada y Roberto Jiménez, el portero del West Ham, va a jugar cedido en el Alavés hasta final de campaña. 11 de la noche, 44 minutos, muchas noticias, muchas cosas que contarles. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Vangelis, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Reinier, ¿es bueno?
Reinier Jesús, es muy bueno, sí.
¿De qué juega?
De media punta,
pero es un media punta,
¿sí?,
que yo creo que puede adaptarse bien a la posición de interior en Europa, porque es un centrocampista muy completo. En Brasil le llevan tiempo comparando con Kaká, porque es ese tipo de centrocampista con mucha calidad, con mucha elegancia, que tiene cambio de ritmo, que tiene llegada y disparo con la derecha, que tiene buen último pase. Es un centrocampista que en Brasil ha jugado prácticamente en todas las posiciones del ataque. Ha jugado en la banda también, aunque para mí no es un futbolista de banda, no es un extremo, sino que es un centrocampista para jugar más por dentro. Y, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Isco, por ejemplo, es un media punta que para mí no se adaptaría bien a la posición de interior, o que yo no lo veo como un interior. Pero este chico sí, es capaz de jugar en esa posición del enganche por detrás del punta y también es capaz de jugar 15 o 20 metritos más atrás y organizar al equipo y también desplegarse con la buena llegada que tiene. Está Reinier jugando el preolímpico con Brasil, en Colombia, y en la última madrugada, que ganaron 1-0 a Perú, él fue suplente, entró en los últimos 15 minutos, jugó los últimos 15 minutos, el último cuarto de hora de partido. Hay que tener en cuenta que este chico tiene 18 años y que los compañeros de la selección preolímpica en Brasil tienen 3, 4 o 5 años más que él. Así que es un futbolista que tiene muy buena visión de juego, que tiene muchas cualidades para ser un gran futbolista en Europa, y de lo que quedaba en la liga brasileña, de todos los futbolistas talentosos en Brasil, probablemente es la joya más preciada para los grandes.
Viene para el Castilla, ¿eh? Recordemos, incorpora al Castilla en el mes de febrero. Antes, cuando el Madrid fichaba un jugador así de 18 años, pues un poco se te encendía la luz de alerta diciendo, ostras, debe ser un crack para pagar por él 30 millones de euros. Ahora, como esto es algo tan habitual en el Real Madrid, como en los últimos 2-3 años el Real Madrid ha fichado tantos futbolistas de este tipo, ya no sabes en realidad si estamos ante un estrellón, ante una promesa, ante una realidad, ante una especie de jugada del Real Madrid de saber si este va a ser efectivamente un crack para el equipo blanco. No sé.
Lo que es palmario es que estamos ante un jugador que ha jugado 14 partidos. Ni uno más.
Eso iba a decir yo.
En primera división, 14 partidos. Ese es su bagaje hasta el momento. Ojalá sea extraordinario y lo disfrutemos todos. Pero ha jugado 14 partidos.
En el Mundial de Clubes en Qatar hace poco no jugó. Hay que decir que Reinier ha empezado a entrar con 18 años en el Flamengo, que es el campeón de Brasil y también el campeón de Sudamérica, el campeón de la Libertadores, desde septiembre. O sea, es el perfil de fichaje como Vinicius y como Rodrigo, que tenían más o menos el mismo número de partidos en primera división cuando vinieron al Madrid.
Porque a Casemiro el Madrid, ¿con cuántos años le fichó?
Fue un joven también, creo que fueron 18.
Parecido, ¿no?
Lo que pasa es que luego se fue en el Oporto.
Claro. Sí, estuvo en el Oporto. Sí, pero escucha una cosa.
Costó mucho más barato, claro.
Jugó en el Castilla. Un millón de euros costó, una cosa así. Jugó.
Creo que costó 5 o 6.
5 o 6. No, 5 o 6 fue recomprarlo del Oporto. Pero yo creo que en la primera.
Creo que ficharle 5 y recomprarlo 7.
Jugó en el Castilla. Me suena, ¿eh? Jugó en el Castilla cuando estaba en segunda división, porque además me acuerdo que estaba yo en el debut, sí, del chaval, haciéndolo para tiempo de juego.
Sí, sí, sí. Claro, Casemiro es un claro caso de éxito de este tipo de operaciones. Total, sí. Pero claro que el Madrid está volcado en Brasil, súper volcado.
Cada vez más, quiere decir, se anticipan más los fichajes, se intenta descubrir al nuevo, claro, Messi, y con media temporada buena, si tiene potencial, se le ficha. No solo Casemiro, por ejemplo, Varane, yo quiero recordar que llegó del Lens, un equipo que estaba para bajar a la segunda división en Francia, había jugado también media temporada. Jovic ha tenido
10 millones justo, Varane.
Claro, Jovic ha tenido una buena temporada en Alemania. João Félix ha jugado una temporada y algunos partidos del anterior, y se pagan millonadas por jugadores que todavía no han demostrado,
sí, Guille, pero,
valer ese nivel.
Guille, ese pero ¿sabes nivel? Lo que pasa? Que claro, también hay otra lectura. Que a lo mejor lo que compras ahora te sale barato, si lo tienes que comprar dentro de 2 o 3 años, pues igual vale 10 veces más. Claro, en el precio del fútbol yo creo que no es buscar el nuevo Messi, es buscar bueno, bonito, barato, antes de que valgan por encima de los 100, de los 150 o los 200 millones.
La competencia es feroz, hay una competencia feroz en cuanto a scouting. Todo el mundo ya tiene en los torneos gente mirando los grandes clubes europeos y a eso se ha acentuado mucho. Lo que pasa es que sí que es verdad que el Madrid es el que hace las operaciones. Tú empiezas a poner en la caja todo lo que lleva gastado el Madrid, sí, y seguramente ha invertido más que nadie. Claro, los frutos hay que esperar 4 o 5 años.
Pero claro, solo que te salgan dos bien, Roberto.
Claro, sí, claro. Sí,
pero Casemiro, ¿cuánto valdría ahora?
Desde luego.
Casemiro.
Fíjate, pues, claro, es un centrocampista. Si iban a pagar por Pogba una barbaridad, pues es lo que vale.
180, pues échale.
Sí, sí, por lo mismo. El valor de Casemiro ahora es altísimo, claro, claro, evidentemente. O sea, un tipo que te garantiza eso.
Por eso Juanma está Juni Calafat trabajando en el Madrid. O sea, el Madrid se puso a mirar a Brasil después de que se le escapara Neymar. Y este tipo de operaciones, el Madrid se adelanta a otros equipos en algunas ocasiones, porque Juni Calafate está trabajando en el Real Madrid, sí, precisamente sí, para eso, para las jóvenes perlas brasileñas, llevársela antes que otros.
Valverde, aunque no sea brasileño, pero es otro caso igual, también es ficharlo joven, invertir en él, ya era sí, internacional con juvenil y sub-20 o de sub-18, y bueno, pues fíjate ahora también, pon en el mercado.
O sea que, fíjate, lo que vale. el que tenía más nombre, que era Vinicius, sí, al final es el que más le está costando casi... finalmente enamorar del todo a la afición.
Claro, pero tú si ahora vendes a Vinicius, prácticamente
vas a recuperar el dinero.
Claro, vas a recuperar lo que has invertido. No vas a perder claro, dinero como para claro, que tiemblen las estructuras sí, del club, ni mucho menos.
Que, Palomar, ¿qué os ha dicho el jugador? ¿Habéis hablado con él en Marca? ¿Qué os ha dicho?
Sí, 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 habló mi compañero José Félix Díaz, pues alguna cosa típica y tópica de que es llegar al Zenit y a la cima del fútbol. Su admiración empieza con los Galácticos, que lo veía de pequeño con su padre, veía aquel equipo y le gustaba mucho Zidane y Raúl. Dice que va a ser muy ilusionante para él conocer a Zidane y a Raúl, aunque su ídolo lo tira hacia Kaká. Ya nos han explicado un poquito que puede tener características de Kaká. Habla muy bien de los brasileños que hay ahora en el Real Madrid y de los jugadores que podrían llegar a ser sus compañeros, los que admiras, a Hazard y a Benzema. Eso es un poco el tono de la entrevista de un chaval al que se le ve entusiasmado, desde luego.
Hemos contado en el arranque lo de Odriozola, que apunta a que se va en este mercado de invierno y que hay dos ofertas en firme. Una es Sevilla, otra Athletic Club de Bilbao. ¿Os parece un riesgo que se vaya Odriozola, teniendo en cuenta que bueno, pues que la temporada todavía tiene que afrontar el tramo más importante? ¿O un jugador que ha faltado 17 de 28 convocatorias, que no ha estado en 17 de 28 convocatorias, puede salir perfectamente?
Yo estaba convencido que esto iba a pasar en verano, porque iba a volver a Graf, y me parecía que a Graf, con 2 años de experiencia en la Bundesliga, iba a volver para pelearle el puesto a Carvajal, y por lo tanto Odriozola, que parece no contar mucho, saldría. Que se vaya ahora a mitad de temporada me parece un riesgo, porque el Madrid no tiene un suplente para Carvajal, y por lo tanto entiendo que no entre en las convocatorias, porque el puesto de lateral derecho es muy específico. Entonces, si no va a jugar, no puedes gastar uno de los 7 sitios del banquillo en un chico que solo puede jugar en una posición. Pero cuando falte Carvajal, como por ejemplo este domingo, Odriozola tiene que jugar. Y por lo tanto no tener un puesto.
Nacho, yo creo que va a jugar Nacho, ¿eh? Guille, es que el problema está en que Odriozola tiene por delante a Nacho.
Nada, pero yo creo que si falta Carvajal, juega Odriozola, ¿eh? A mí me...
Bueno, depende del partido.
Escucha, no, una cosa...
Desde Mallorca, hace 17 partidos, puesta, ¿eh? Aquel día fue expulsado. A recordar que había unas imágenes además de Odriozola que estaba ya apesadumbrado en el túnel de vestuario, mirando para arriba. Solo ha jugado en Brujas, en diciembre, y desde entonces no ha vuelto a jugar.
Sí, aquel día salió además una información de que había comprado un caballo por la tarde, antes del partido y tal, y la gente se enfadó un poco, ¿no? Como que Odriozola estaba otra cosa, en lugar de estar concentrado en el partido, que fue un partido que marcó también un antes y un después para el Madrid esta temporada, el de Mallorca.
Sí. A mí lo que me parece un riesgo es ir a los dos equipos que a los que puede ir, ¿eh? Porque es un puesto que está muy consolidado, porque a Jesús Navas no le vas a quitar el sitio en Sevilla.
Y Ander Capa, de los 20 partidos de Liga, ¿no?
Y Ander Capa es uno de los hombres de confianza de Garitano en el Athletic, y va a ser muy difícil que le sienten en el banquillo para que juegue Odriozola en caso de ir allí. O sea que lo tiene complicado, ¿eh? Vaya donde vaya.
Pues a ver qué pasa, porque el mercado...
A mí me llamaría la atención que lo cedieran al Sevilla, después del numerito del otro día.
¿Tú crees que no hay que llegar a un acuerdo con el Sevilla? Es que hoy cuando me lo has dicho...
Reguilón está cedido al Sevilla, ¿eh?
Sí, pero
ya,
no.
Sí, bueno,
pero,
porque
a ver,
cedido.
¿Tú crees que hay que castigar al Sevilla por lo que dijo Monchi y por lo que pasó en el palco?
Yo creo que hay muchos equipos para que vaya, y no precisamente al Sevilla. O sea, creo que lo del otro día atenta un poco lo de Monchi contra incluso la imagen del Real Madrid. Entonces dices, oye, chico, entre que vaya al Athletic Club de Bilbao y vaya al Sevilla...
La jugada la rectificó el VAR, no la rectificó...
Da igual, entiendo perfectamente lo que está diciendo Siro.
El que echó toda la mierda fue Monchi.
Entiendo lo que está diciendo Siro, y creo que muchos madridistas que están escuchando la radio ahora pueden estar de acuerdo con Siro. Así de claro, o sea, nos guste o no nos guste.
Pero ahí el Real Madrid no tiene nada que ver, ¿no?
Sí, no, lo que dice Monchi, y es claro, que dicen algo así como que aquí siempre pasa lo mismo, claro. Alguien dijo en el palco que se comentó.
Bueno, a Monchi, por cierto, hemos sido un poco cabroncetes y le hemos quitado una palabra clave en su declaración. Porque él dice, si me quitan el gol, igual quito saco el equipo del campo,
bueno,
igual.
No cambia mucho,
Hombre, joder, sí, cambia mucho. Sobre todo teniendo en cuenta es que el calentón post partido en el que muchas veces se dicen cosas que no piensas.
Ya, bueno. pues.
Pero le hemos quitado el igual, y entonces una mucho más contundente.
Como directivo, tiene la obligación de pensar lo que dice.
Sí, ¿eh? Todo el mundo tiene en el fútbol, sí, la obligación, claro, de pensar lo que dice. Pero cuando estás caliente, bueno, es que dices cosas que no.
Ese tema viene luego.
Ah, perdón, perdón.
Esas cosas y luego se ceden jugadores entre ellos. O sea, son dos cosas.
Pero tan reciente, bueno, es que es lo que te digo. Tan reciente, ahora hay que llamar, ¿eh? Y decir: hola, soy Monchi. No sé. Quería.
Mira, Juanma, después de ver que el Madrid ha votado por el Barça, yo ya creo.
También
que
es verdad.
Claro,
también
claro,
es verdad. Retiro todo lo que he dicho, es verdad. O sea. ¿Qué vamos a hacer? Son las 11:55, las 10:55, si escuchan este programa desde Canarias. Mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Que llegan, como siempre, al 637-230010, también al Twitter y al Instagram del Partidazo, y también esperamos los audios de los oyentes. Y lo primero, Juanma, hay que dejar constancia de que han seguido llegando muchas quejas por el tertulión de ayer. Vaya, gente que nos regaña, pero que también acepta las disculpas.
Los mejores restaurantes a veces tienen un problema en la cocina. Y salen los platos fríos o quemados o lo que sea. Ayer nos pasó eso, que el horno Hosper, no sé qué pasó, que estaban las brasas muy calientes y se quemó la comida.
Alberto,
pero no va a pasar, hemos diseñado, ¿verdad, Fouto? A que tenemos diseñado.
Sí, ya no va a haber ningún problema.
Porque a que hemos diseñado un sistema.
Sí, sí. Ya hemos diseñado un sistema neoyorquino que no va a haber ningún problema.
Es increíble lo que tenemos preparado para el tertulión.
Pero no hayas presentado tu dimisión en Twitter.
Sí, pero.
Pero no ha sido aceptada.
No, no la he aceptado. No, vale, la he aceptado. Vale. No, me ha encantado ese momento. Sí. Porque la presenté.
He puesto el cargo a disposición.
Sí. Ayer por la noche puso el cargo a disposición a través de WhatsApp. Sí. Le dije, déjame en paz que tengo sueño. Hoy por la mañana me despierto y había puesto un tuit dimitiendo. No contesté. Y por la tarde llego a la radio y ha vuelto a dimitir. Has dimitido tres veces en 24 horas.
Sí, he puesto el cargo a disposición de. Nah,
cuando se pone el cargo a disposición, es cobarde. No se quiere uno, sí, más.
Oye, no me lo calentéis, ¿eh? No, no me lo calentéis, que no se lo he aceptado.
¿Y qué quieres que haga?
No.
Dimite.
Si quieres, me voy en globo.
Dimites y ya está, pero no, eso, pongo el cargo. Eso es cuando no te quieres marchar.
Pues te digo una cosa, a mí me ha encantado que lo hiciera. Porque me he sentido en la posesión de decir, pues sí o no.
Solo te queda.
Es la primera vez desde que estoy al frente del partido que me siento como algo de poder. O sea.
Porque he sido el único honrado.
Efectivamente.
No, ya estamos. Cese temporal de la convivencia, ya está.
Sí, no, eso ni lo nombres.
Puto, no te relajes, que las ratificaciones ya sabes lo que pasa.
Eso ni lo nombres, el cese temporal. Vamos con.
Al margen del tertulión, decía Alberto, muy bonito lo de Odriozola. ¿Y si se lesiona Carvajal, qué hacemos? Me cuesta creer que el Madrid le deje salir ahora en invierno. ¿Qué dice el club de esto? Javi, me da pena lo de Odriozola. Tenía muchas ilusiones puestas en él. Yo le cedería porque aún creo que puede ser jugador del Real Madrid. Marcos, y yo me pregunto. Si Monchi era ateo cuando se fue a la Roma, ahí su religión era el dinero, así que menos lobos, Caperucita. Nando, acordaros de la actitud de Butragueño en el Camp Nou y su caray, y comparadla con la actitud de Monchi y su chulería. La clase no se puede comprar, se tiene o no se tiene. Y Fran nos dice que Joao Félix no jugó mucho más partidos que Reinier en el Benfica y ha costado 130 kilos. Y además, el audio de los oyentes.
El bar es muy bueno, ¿verdad? Para Madrid. El bar es muy bueno para Madrid. Qué poco vergüenza, tío. Y para el Couto ese que sabe tanto. Couto se llama, el de los árbitros, ese que habla de los árbitros, sabe estar el dichillo, ¿eh?
Couto, ¿eh? Couto me gusta mucho, Couto, porque además hay gente.
Fernando.
Hay gente que me lo dice mucho. Tienes que controlar al Couto ese, ¿eh? Tienes que controlar al Couto ese. Y yo, por supuesto, les digo, sí, es que es un poco tal, pero no les corrijo el nombre nunca. Me encanta que te llamen Couto.
Y si es así cariñoso brasileño, Coutinho. Sí, definitivo.
Pero además, siendo el tuyo un apellido ilustre en la historia, sí, del fútbol español.
Totalmente.
Ahora te llamen Couto.
Evangelio, tu nombre es precioso. O sea, vaya.
Qué buena. Dale.
Buenas noches, Evangelio. Gracias.
Hasta mañana, Coutos.
Adiós. Es que es lunes, ¿eh? Y estamos así como estamos, y hace mucho frío. Venimos al calor del brasero, que tenemos radio hasta la 1:30. Uy, tenemos protagonista hoy en el kilómetro, ¿eh?
Sí, ya verás tú.
Súper.
Van a saltar chispas hoy.
Sí, hoy saltan chispas. Sigue el partidazo. Con el mensaje de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola, Couti. Hola a todos.
Couti. Un mensaje de parte de Berti.
Couti me gusta.
Claro.
Couti y Berti.
Por supuesto, lo de Berti lo tenemos clarísimo con esto, nadie se confunde, ¿eh? Porque ellos tienen toda la información de tu seguro de forma clara y puedes realizar cotización rápidamente desde tu móvil. Y si no pasa lo mismo con tu actual seguro, pues ya sabes lo que tienes que hacer, como nosotros aquí en el partidazo, que todos somos de Berti, que además en Berti te regalan 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche o moto y sin condiciones. Así que lo dicho, si aún no eres de Berti, cámbiate como nosotros. Entra ya en berti.es.
Vamos allá. Queda un minuto para las 12, para las 11 en Canarias. Es que me dice un amigo, lo de calor del brasero suena de la morena. Yo, claro, ¿por qué cree que lo digo? Evidentemente. Ya no hay braseros, ¿eh?
No. Sí, ¿cómo que no hay? Sí,
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 muy pocos.
No. Oye, vete a casa de mis suegros.
Lo que pasa es que son eléctricos.
Ahí se pone... Sí, hay. Sí, claro, mejor, menos mal que son eléctricos.
Ahora hay solo radio, sí.
Hombre, claro, es que antes también los había de carbón.
Ya, y pasaba lo que pasaba.
Sí, claro.
Déjate. No,
que se quemaba la...
Antes había muchas cosas. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
¿Contra la involución? No vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 3 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo desde las 11:30 y en directo con Joseba Larrañaga, Siro López, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Guille Uzquiano. Qué gran equipo de comentaristas, gran equipo, ¿eh? Para este lunes 20 de enero, que dicen los matemáticos, han determinado que es el día más depresivo del año, el día en el que la gente anda más triste y que se juntan varios factores para que estemos así chungos y que lo han llamado Blue Monday porque en teoría el hecho de generar también algo de consumo, que la gente se anime a comprar, pues eso hace que se te quite la depre. El caso es que gastemos la pasta. Aquí estamos en directo con muchas noticias que contarles y con un protagonista que le habrán visto en las teles, le habrán escuchado, le habrán leído en las últimas horas y que ha sido un protagonista inesperado, que es Raúl Bravo, por lo que se ha comentado después de lo de Darko Kovacevic el otro día en Grecia, que sufrió un... no sé cómo llamarlo, si intento de asesinato, asalto, un tiroteo...
Es más un asunto de intimidación, ¿no?
Sí, eso es lo que parece que es. Y resulta que un medio serbio ha acusado directamente a Darko, a Raúl Bravo, de estar detrás de esta acción criminal contra Kovacevic. Hola Raúl, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántas entrevistas llevas dadas? O sea, igual 15 o 20.
Pues por ahí, la verdad que sí, que en los últimos dos días, desde por la mañana a mediodía y por la noche, he estado bastante liado dando entrevistas, pero en verdad quería agradecer a todo el mundo que sí que es verdad que he notado pues interés por esta parte, por poder defender la verdad, ¿no? Que me ha llamado mucha gente y a todos les he dicho que sí, y agradecer pues a todos los medios de comunicación que me den la oportunidad de tajar un tema tan complicado y tan loco como este, ¿no? Que ha sido una noticia que es que no nos hemos quedado. A ver, yo al final soy llámame raro si quieres, pero no me afectan mucho estas cosas, y más porque es tan animalada que es que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, cuando algo tiene algo de verdad y te perjudica, dices, hostia, la que me he metido, ¿no? Pero como era tan surrealista, yo lo veía como algo que digo, se ha ido la pinza a esta gente.
¿Tú cómo te enteras de la noticia? ¿Te avisa alguien por WhatsApp o te llaman o lo ves directamente navegando en una web? ¿O cómo te enteras?
No, yo ya sé que van a llegar a España antes de que salga, o sea, dos días antes, porque ya me dicen desde Grecia, hostia, tío, mira lo que sale en Grecia. Y yo digo, esto es verdad, tío. Y yo digo, qué raro que en España no se haya hecho eco, porque eso al final una noticia así, eso sale enseguida, y tardó como un día y medio más y ya cuando me dicen, oye, que ya está aquí, digo, bueno, yo sabía que tenía que llegar. Entonces, pues bueno, al final un poco pues eso, pues esperando un poco, porque tampoco quería decir nada al respecto. Yo estaba esperando la llamada de Darko, porque yo sabía que al final con Darko tengo una relación magnífica y sabía que me tenía que llamar tarde o temprano. También entendía su situación, porque si te han esperado en tu casa y te han tiroteado lo que sea, tal, pues una situación, claro. Imagínate
cómo fue
lo que estará pasando y tal, pero ayer por la tarde a las 6, pues finalmente iba en el coche con unas personas y me llamó Darko y yo, pues joder, el primero que le dije, tío, qué alegría que me llames, porque es que estaba ya que no podía más, ¿sabes? Yo tampoco quería molestarle y tal, y me dijo que cómo estaba la familia, que esté tranquilo, joder, que a él también le han puesto unas animadas en la prensa de su país que no te imaginas, y nada, y diciéndole eso, que lo que necesite y tal. Es que Darko ha sido, ya no es compañero de equipo, es que ha sido mi compañero de habitación, hemos vivido en el mismo barrio, hemos ido a cenar, a comer con las familias, a cenar, a jugar los niños con los niños. Es que una relación súper sana de dos compañeros de equipo, que tú una noticia así dices, pero esto por dónde puede salir, porque es que si dijese que pues, sabes, tienes alguna grieta que diga, hostia, pues sale por aquí, pero es que no hay nada, o sea, es que no es que fue una locura la noticia.
¿Tú tienes el nombre del periodista que lanza la primera noticia o no?
No, ni sé el nombre, ni lo he leído realmente todo, porque al final, como viene en serbio, si lo traduces en el Google o lo que sea, pues no te sale realmente cómo es. Al final, tampoco soy mucho de... Sobre todo esa noticia, más o menos sé lo que quiere decir, porque al final los medios de España todos se hacen eco, sí. Y todos ponen la noticia. Entonces al final ya lo leo un poco aquí.
Me sorprende una de las cosas que dices, y es que no vas a denunciar cuando esto atenta directamente contra tu honor. Es que es una cosa rara, o sea...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que mi juicio es este, ¿no? El de que me escuche la gente y realmente...
Ya,
me
bueno,
crea.
Pero hay unas consecuencias. Decir algo tan grave tiene unas consecuencias. O sea, no se puede decir...
Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, para mí es un tema bastante feo. Al final, si yo denuncio, tengo que estar pendiente de ir al juzgado, de me llamarán, de volver a ir, de tal, y al final... Es un tema que, ¿en qué va a acabar? ¿En que me den la razón y me tengan que pagar un dinero y...?
Bueno, pues, ya, pues lo donas a una causa social y
No, perdona, pero es que me dan un dinero que a lo mejor no me cubre ni los gastos que yo me he gastado ya. O sea, es que al final te metes en unos líos de 5 años de tribunales y mis abogados, a ver, no sé si son caros. Entonces, si yo me meto en un...
O sea, ¿tus abogados te han aconsejado que no denuncies?
Que no merece la pena, la pena, porque la ley está como está y tú te metes en un pleito de 4 o 5 años y al final te dan la razón, te dan a lo mejor 40 o 50 mil euros y tú te has gastado 60 mil en abogados. O sea, que es que no tiene ni
cabeza. Y una cosa, si lo hubiera dicho yo, por ejemplo, aquí en el partidazo, ¿no me habrías denunciado tampoco? ¿O al ser tampoco, estar más cerca?
Tampoco. Aquí peor, España creo que está peor aún.
¿Sí?
Decía, la información es falsa sobre una persona y tal, o sea, que al final hablar sobre un nombre y tal, es que no tiene... Son lo que vemos todos los días, desgraciadamente, sí. En demandas de querellas, de estar de salva, al final sí. Se quedan en tonterías. Mm.
Bueno, ¿y cómo te va la vida? O sea, ¿qué tal estás ahora?
Pues, hombre, tranquilo, la verdad que tranquilo, después de todo lo que ha pasado, la verdad que ha sido un año intenso para mí, pero bueno, la verdad que...
¿Estás en Gandía viviendo? ¿Estás en Gandía?
Estoy en Gandía, estoy jugando en el UE Gandía y bien, divirtiéndome, la verdad que divirtiéndome y jugando al fútbol y bueno, esperando un poco que pase el chaparrón, porque yo ya había empezado a trabajar como entrenador en Grecia, de segundo entrenador, en el Aries de Primera División, y después de esto, pues hay que ser coherente y hasta que esto no salga yo con todo absuelto de todo. Bueno, no te hablo de esto último, te hablo del famoso tema de los partidos y tal, hasta
sí,
que
sí.
No salga yo
Oikos,
limpio
y
todo.
La operación Oikos. ¿Y eso cuándo va a salir?
Eso, pues, no sabemos cómo va la justicia en España también de lenta, ¿no?
Joder, acaba de terminar ahora lo del Levante Zaragoza, hace nada, imagínate.
Por eso te digo, han sido 7 años, creo, pero bueno, yo espero que sean. Pero bueno, que sí que es verdad, con ganas de que salga, porque como te vuelvo a decir, tengo la justicia súper tranquila, sé que todo va a salir bien, pero bueno, al final está ahí y hay que esperar al día y hay que ir y ganar y ya está. Y empezar desde cero y otra vez empezar a trabajar con el fútbol, que es lo único que he hecho hace toda
pero
mi vida, no hacer otra cosa.
Se te ha quedado un poco la etiqueta de malote, ¿no? ¿No tienes esa sensación de que la gente... Raúl Bravo.
Sí, pero bueno, al final, pero es que ya es lo que hay, o sea, ya no puedes pensar... Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero bueno, pero al final el que me conoce de verdad, yo no sé si vosotros me habéis tratado o algo tal, pero sí. Yo el que me conoce de verdad sabe cómo soy... Y al final es más fachada y ruido que otra cosa. Yo soy una persona súper tranquila. Digamos, mi currículum a nivel, digamos, policial es que yo no he estado nunca detenido, no he tenido ninguna pelea, no he tenido nada, ¿sabes? No es que sea un tío ni polémico ni que me guste las peleas, es que no tengo cero, o sea, yo estoy limpísimo de todo, entonces no soy un tío que esté todos los días en comisaría por denuncias o que me peleo por la calle, o sea, es que no he tenido ningún problema en mi vida.
¿Sabes algo de Aranda?
Claro, Aranda es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos y hablamos todos los días.
¿Y cómo está él?
Pues tranquilo, como yo, al final, pues Aranda, pues esperando, como yo, esperando que salga todo. Y bueno, y es que la verdad que somos muy positivos porque es que no es todo es que hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Al final vosotros estáis un poco al margen porque a lo mejor no sé si habéis llegado a tener acceso al dossier o a
toda
la
información. Foto, lo leímos todo, Raúl,
como
sí.
Sabes, Fouto lo ha leído absolutamente todo. Sí.
Pues es que tampoco hay nada, si es que son cosas de que no, es tontería, de que si Raúl es un tío que se cuida mucho, que no se le puede pillar nada, tal, o sea, unas tonterías que yo digo, pero ¿estamos locos o qué? Es que no tiene ni pie ni cabeza, digo, o sea, lo único que me dices de mí que es que yo soy un tío muy cuidadoso, que no sé qué, entonces no entiendo, entonces, ¿por qué tenéis contra mí entonces? ¿Sabes? Es que son, el abogado me lo dice, dice, tío, es que es un disparate, o sea, es que es un disparate esto, y hablamos entre nosotros, digamos, con los abogados, y es que es verdad que todos coinciden, que es que se han montado una película, que es que pues
Raúl,
deseando que termine.
Esto que dicen que tú y Aranda amenazasteis a la Saosa, al presidente del Huesca, por una supuesta deuda de 100.000 euros, que decía la policía que no sabían si era de amaños o de apuestas, de eso, ¿hay algo? Porque sí que es verdad que hay un WhatsApp, ¿no? Que en teoría le mandan los malos a la Saosa.
No, mira, te puedo decir, lo que te puedo decir de ese hombre, que no lo he visto, o sea, en mi vida, y creo que nunca en mi vida he tenido ni una conversación con él, ni telefónica, ni por WhatsApp, o sea, cero. Yo con ese hombre me lo cruzo por la calle de verdad y no sé quién es. O sea, que es algo, es que son cosas muy, es que de verdad, que es un poco un, yo siempre lo digo, ¿no? La policía se ha montado un peliculón que es que no tiene ni pies ni cabeza.
Oye,
y el mismo juez, yo creo que también estallan, como que hay cosas como que chocan, ¿no? Porque ha habido, yo qué sé, son muchas cosas que sabéis, que hubo detenciones y que tal, y que son, ha habido cosas muy, muy, muy raras, o sea, muy, muy raras.
Oye, Raúl, ¿cómo llevas lo del móvil ahora? Saber que te escuchan y que nos escuchan a casi todos.
Sí, pues no, pues mira, yo lo llevo bien. De vez en cuando digo alguna broma, digo, ya sé que me estáis escuchando.
Tal. ¿Ah, sí? ¿Cuando estás hablando con alguien? Sí, es que yo, ¿saludas yo a la Guardia Civil y a la policía o qué haces?
Yo me lo tomo mucho a WhatsApp las cosas, la verdad, pero la gente me lo dice, tío, con lo que tienes encima, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Digo, ya, pero es que yo sé lo que tengo, es que no tengo nada.
¿Cuántos móviles tienes?
Uno.
¿Uno? ¿Y no lo cambias? ¿Lo andas cambiando mucho?
Antes siempre lo cambiaba, porque al final, tío, yo soy muy tranquilo y no me gusta tal. Y cuando ya mucha gente tenía mi número y me escribía, no sé cómo, me escribía. Y como todo el mundo te llama para darte cosas, ¿sabes?
Sí, todo el mundo llama para pedirte.
Sí, eso te digo. Entonces al final dices, a tomar por culo otro nuevo. Entonces siempre, a cada seis meses cambiaba el número. La gente estaba harta de mí. Ya, la verdad que hace tiempo que no lo cambio.
Vale. Bueno, pues nada, será buena señal. Si lo mantienes es que va todo tranquilo. Gracias por atendernos y yo saco una conclusión. Cuando llevas dos días o tres días dando entrevistas es porque efectivamente aquí no hay nada que por lo que temer que has estado detrás de toda esta barbaridad, por supuesto.
No, qué va. Es que de verdad, es que...
Es que
hay un dato que hasta el mismo periódico serbio que lo saca dice que la policía no tiene nada contra mí, como que no tiene pruebas, que no van a venir ni a preguntarme. O sea, entonces, claro. Todos sabemos, en España la prensa se hace eco de la policía. O sea, hay una investigación, la policía pues informa a la prensa y lo saca. Pero en este caso es que es al revés. O sea, la prensa como ha avivado a la policía de algo. O sea, ¿estamos locos o qué es?
Oye, que estás en Gandía, ¿cómo está la noche? Chunga, ¿no?
Uf, hace un temporal, pero que no se puede salir ni... en las calles parecen piscinas.
¿Sí?
Sí, la verdad que van a haber bastantes daños porque está lloviendo mucho. He visto hasta barandillas de edificios volando,
Joder, vale.
Ha habido un temporal, la playa de Gandía se ha comido la arena entera, llega hasta el paso marítimo. La verdad que ha sido bastante, bastante caótico.
Gracias, Raúl, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Gracias, hasta luego. Raúl Bravo, en directo en el partidazo, hablando de esa noticia que salía en los últimos días que le relacionaba con el tiroteo contra Darko Kovacevic. Ha hablado con Kovacevic y Kovacevic le ha dicho que sí, que no había ningún problema en que diera entrevistas porque quería aclarar esta situación. Pero Kovacevic no habla, ¿eh? No quiere hablar porque no quiere más líos con esa historia. Vámonos hasta Sevilla recordando la frase que hoy ha dicho Monchi, el director deportivo.
Solo decir, ¿no?, ante el aluvión de columnas, comentarios, que no me importa absolutamente nada, pero cuando digo absolutamente es absolutamente nada, aquello que se diga fuera de mi entorno, y mi único entorno es el Sevilla. Yo proceso dos religiones, la católica y la sevillista. A partir de ahí, todo lo que me influya es aquello que es rojo y blanco, que es mi religión, el sevillismo. Lo demás me da igual.
Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Este mensaje en Sevilla habrá calado.
Sí, claro, la gente y la afición del Sevilla lo comparte, ¿no? Y lo que realmente esconde es que Monchi está enfadado porque no entiende y le parece injusto que una frase como la que pronunció tras el partido, que es fuerte, que es exagerada, que si le anulaban el segundo gol al Sevilla, bajaba y retiraba el equipo, se haya interpretado en su literalidad absoluta y que se haya aprovechado el asunto para cargar contra él. Más allá de las formas, que pueden ser debatibles, y eso sí que evidentemente se le puede criticar a Monchi, que qué hace en el descanso en la zona técnica de banquillos, que la frase incluso puede ser exagerada, pero que en realidad la intención que tiene esa frase que pronuncia Monchi es la de empatizar con sus aficionados y compartir el enfado monumental que tenían en el Sevilla, que eso es obvio, evidente, que tenían por el arbitraje del sábado. Y esto es ponerse un poco la coraza, esta frase que hemos escuchado, porque evidentemente Monchi, más allá de que intente encerrarse en su mundo más cercano y que hable que solo las críticas más cercanas le importan, es humano, es un hombre de fútbol, lo conocéis todos perfectamente, y lógicamente a mí me da la impresión que todas estas críticas últimas le han afectado. Y no entiende que se haya cargado con esa dureza contra su persona. Más allá de que las formas, claro que puedan ser debatibles, y las venimos debatiendo prácticamente desde el sábado. Y por eso pronuncia ese discurso que acabamos de escuchar.
Lo que pasa, ¿sabes lo que ocurre? Que es que precisamente desde fuera de Sevilla muchas veces se ha dicho que Monchi es el mejor director deportivo que hay en España. O sea, se ha hablado muy bien de Monchi siempre. Sí, se ha puesto muy en valor, se ha dicho que era un director deportivo que hacía que el Sevilla ganara mucho dinero, que encontraba jugadores y que eso no lo hacían ni Madrid ni Barça, y yo creo que es un poco injusto Monchi diciendo eso, de que no le importa absolutamente nada lo que se diga desde fuera de Sevilla, porque desde fuera de Sevilla muchas veces se ha sido bueno en la crítica, tanto con él como con el Sevilla.
Lo ha apuntado Mónica Marchante al comienzo del programa y comparto esa
idea. Es justo lo contrario, claro.
Realmente utiliza esta frase porque le afecta.
Claro.
Porque él es un... bueno, lo conocéis, insisto, mucho y sabéis lo que le gusta al fútbol, lo metido que está en esta
dinámica. Es un tipo sensacional, Monchi.
Claro, claro. Y todo esto, pues, le está afectando, le afecta.
Sí.
Es así.
Pero lo que pasa es que yo creo que estaba muy mal acostumbrado, claro. Hasta ahora todo han sido flores y cuando un día...
Bueno, y también críticas,
que lo ha cometido, primero, ya no solo por las declaraciones... bajando en el descanso a increpar a no sé quién, no sé si a los árbitros.
No, no increpa. No increpa,
absolutamente nada.
Por eso digo que no sea. Baja, solo... no sé a qué.
Bueno, pero puede, el director deportivo puede estar abajo en el terreno de juego.
Algunos lo hacen, pero en teoría no deberían.
Sí.
Yo creo
se
que
le puede, criticar.
No deberían, y conozco a alguno que ha saltado al campo y el árbitro lo ha puesto en el acta.
Hombre, claro, saltar al campo sí, pero Monchi no salta al campo, está en el túnel de vestuarios.
Claro, que se le puede criticar que
baje
al vestuario, que baje a esa zona en el descanso. Eso se le puede criticar al director deportivo. Sí. Ahora, el director deportivo ni habla, ni dice nada, ni insulta, ni le dice nada al árbitro, simplemente. Bueno, es una manera de hacerle ver al árbitro, oye.
De meter presión.
Te has equivocado, sí. Le mete presión.
Sí, pero es que él lanza un mensaje, efectivamente, para su entorno y para el sevillismo, que le puede quedar muy bien, pero él lanza también un mensaje al madridismo. O sea, el madridismo puede sentirse, ya sé que, claro, como está en su entorno, le dará igual lo que piense el madridismo, pero el mensaje es a todo el mundo futbolístico. Bueno, hay una cierta maledicencia, una insinuación de que, bueno, pues el Madrid se ve favorecido y demás. Entonces, claro, los mensajes son muy globales. Ya sé que luego cada uno habla para su propio entorno y que solo te importa tu religión y demás, pero tú ahí has soltado y eso afecta a muchas otras personas. Y tienes una responsabilidad, eres el director técnico del Sevilla, eres un personaje muy importante dentro del fútbol español, precisamente por lo bien que has hecho las cosas en tu trabajo. Ni me parece estético que esté ahí en el descanso y luego, oye, tú has dicho eso y hay que apechugar, que no le siente bien, pues se siente, pero es que en el Bernabéu has dicho que retirarías a tu equipo, ahora hay que empezar aquí a elucubrar exactamente qué es lo que quiere decir con eso, pero también dejas ahí una duda que, bueno, la gente del Real Madrid seguramente le siente muy mal. Pero yo creo que una jugada que, ojo, la jugada que ya fue objeto de análisis de ayer y tenía que haber sido anulado ese gol.
Mónica.
No, el mensaje no va para la gente del Madrid. Segundo punto, dice, igual retiraría, es un momento de calentón. Monchi, sí. Todos los que le vemos y le conocemos sabemos que vive muy, muy intensamente el partido, que el mejor escribano ha hecho un borrón, que se equivocó, que yo creo que él lo sabe, y que no le ha gustado leer las críticas porque pues posiblemente no esté acostumbrado.
Sí, pero perdona. Momento de calentón, pero hoy no ha dado un paso atrás. O sea, 48 horas después no dice, perdón.
Bueno,
no,
porque...
No...
Porque le ha dolido.
Bueno, pero entonces no disculpes el momento de calentón, porque
no lo disculpo. Sí, simplemente, claro. Juanma, quiero decir que Monchi lleva muchísimos años en el fútbol y nunca ha dicho algo parecido, que yo creo que no estuvo acertado, pero que también hay que poner, como decía Joseba, dice igual retiro al equipo y contestase una pregunta. Sí. O sea, que creo que tampoco hay que matarlo por esto.
De todas formas, cuando las críticas llegan de alguien, de un equipo que no es el tuyo, siempre nos parece mal. Porque cuando, antes del clásico, cuando el Madrid desliza que Hernández no es el árbitro adecuado, todo el madridismo dice, es verdad, porque no nos pitó aquel penalti, porque en aquel partido al resto del fútbol le parece horrible. Y dice, joder, ya están mediatizando la actuación del árbitro. Cuando pasa con el Barça, voy a mandar una carta a Rubiales, el barcelonismo dice, es verdad, nos han perjudicado, y el resto del mundo dice, joder, para una vez que les perjudican, estos son más papistas que el Papa. Entonces yo esto lo circunscribo dentro de un calentón, no son unas declaraciones afortunadas, pero son un calentón. Lo que pasa que a mí sí que me parece que el paso que ha dado hoy no ha sido el correcto. Porque hoy era el momento de decir, vale, pues me dejé ir un poco por la pasión, no tenía que haber dicho eso, y bueno, rectifico y ya está. Y se queda
o no
ahí.
Digas
pero,
nada.
Pero el no, no paso nada. Que ha dado hoy a mí, ese es el error que ha cometido. El ratificarse y el salir todavía a pecho descubierto cuando lo que tenía que haber hecho era dar un pasito atrás.
Con un punto de radicalidad, ¿eh? O sea,
sí, por eso digo a pecho descubierto. Y tenía que haber dado un pasito atrás y decir, vale, es el fútbol, tal, pues a lo mejor me sentí perjudicado y dije algo que no debí decir. Entonces a mí la reacción del momento me parece normal.
Es feo escuchar eso, porque es feo escuchar eso, Oliva, porque tú ponte en el papel de que escuchas a alguien decir, a mí lo que digan en Sevilla no me importa. Es que es feo. O sea, no,
sí, claro que es feo.
Claro, es una ¿cómo no te va a importar? Por ejemplo, mira, me importa lo que diga Pepe Prieto desde Sevilla. Hola, Pepe, buenas noches.
Hola, ¿qué
¿tú
tal?
¿Cómo lo ves todo lo que estamos hablando?
Bueno, comparto cosas y otras no las comparto.
¿Qué compartes?
Bueno, comparto que el comentario que hace después del partido es como el que dice, si anula el segundo gol me tiro al campo de cabeza. O sea, quiero decir que el decir retirar al equipo, todo el mundo sabemos que por mucho que hubiera dicho eso, nunca hubiera pasado. Entonces es una utilización...
Un calentón.
Claro, sí. Pero no un calentón, simplemente hasta la expresión es de calentón.
Sí.
Luego, el que baje o no baje, yo tengo clarísimo, está claro que no soy defensor de Monchi. Los que me conocéis sabéis que yo no soy un gran defensor de Monchi. De su trabajo sí, pero de cuando toma una decisión o una acción no tanto. Cuando baja al túnel de vestuario, baja para que sus jugadores no se metan en un lío y le vayan a decir nada al árbitro. Yo sí he visto cómo un director deportivo, en el caso de Valdano, bajó en un partido que yo estaba jugando contra el Madrid y le lió un pollo al árbitro delante de mí que me quedé helado.
Sí, o sea, eso pasa. Del Rey.
Eso pasa. Lo que pasa
después
es que
una expulsión de Zidane.
Exacto. Pero eso, lo que sucede es que él baja porque ve que algún jugador puede meter la pata. Porque si lo veis, está en la bocana del vestuario.
Sí, sí.
Luego, después, ante la cantidad de críticas que ha recibido, yo creo que hoy sí da un paso que creo que no es el más adecuado. Que hoy podría decir, mira, era un comentario que hice fuera de lugar.
Claro.
Y luego a decir algo que yo sí voy a decir, que a mí me ha dolido mucho y me parece increíble que se valore la jugada realmente, que alguien que vea fútbol y que sepa de fútbol siga diciendo que esa jugada es falta. O sea, es que me parece increíble. Si es que todos los árbitros son deportistas y se equivocan, algunas veces para un lado, otras veces para otro. A mí me parece muy extraño que esa jugada la vean dos colegiados y la piten. Me parece
extraño. Pues mira,
pero pasa.
Escucha,
pues es que pasa.
Por ejemplo, Rubi, entrenador del Betis. Hoy he hablado con los compañeros de Radio Marca en Sevilla. Le han preguntado por esa acción que para ti dices que te sorprende que alguien que haya jugado al fútbol o que sepa de fútbol considere que eso es falta. Este es Rubi.
La norma dice que es falta, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Otra cosa es si entramos en que si se pitan siempre o no se pitan siempre. Otra cosa es si las ven o no las ven, si las ven y no las pitan, todo eso ya es otro tema. Lo que es la acción en sí es muy sutil, también hay que decirlo, no es una jugada, aquello que es un bloqueo de... Pero también es cierto que el jugador sale del Madrid, sale al suelo directamente porque al final el impacto debe ser con cierta fuerza.
Claro, es que lo dice Rubi.
Bueno, ayer lo dijo Cañizares también.
Sí, sí,
¿eh?
Me parece muy bien. Pero vale, todos los que hemos trabajado.
Si es que eso lo dice el reglamento. Si
que no dice el reglamento, que no dice el reglamento.
Sí,
que el reglamento.
Léelo, foto, por favor,
no,
que no lo tengo.
El reglamento, el jugador de fútbol que está quieto en un sitio y alguien contacta con él.
Que no está quieto, que se
no,
mueve.
Que no estoy de acuerdo con vosotros. Mira, Sergio Ramos lleva rematando jugadas tras bloqueo toda su vida.
Pues habrán que pitarlas.
No, eso, o sea, no es así, eso no vale ahora, porque en el minuto 93 de la Champions no decíais lo mismo. Eso no es así.
Había
no
bar,
corresponde
había
a eso.
Bar.
Bueno, había igual, bar, había pero, bar en mi pero, casa, pero, en Frankfurt,
es que
y en
ayer,
la otra
es que ayer el gol se dio,
Sí,
no, Pepe,
no,
ayer el gol lo dieron.
No me contéis eso, porque entonces
no, ayer el árbitro lo dio,
vale. Hay que anular todas las jugadas.
Bueno, pues habrá que anularlas, Pepe.
Pero es que no es así. Y habría 75 penaltis.
Mira,
porque
yo te digo, mira, esta misma temporada, a Sergio Ramos le han pitado más de una vez.
No, eso no es así.
Sí, sí,
no,
ya te lo digo.
Mira, a los niños cuando se les enseña, yo siendo formador de jugadores de fútbol desde hace... ahora llevo 4 que no, pero está 11 años y a él se le enseña que hay que utilizar el bloqueo. Lo que se les enseña es que no se separe las manos, que no se contacte, que no se agarre, pero sí que se utilice una pantalla, porque el jugador que viene, si no te mueves y no influyes en la jugada, no te vas hacia él, es un estorbo, pero no agarras, no pegas, no golpeas, y eso se ha utilizado toda la vida. El reglamento no dice que un jugador se tenga que apartar porque venga otro. Y estáis valorando.
No se le puede ponerse en el camino.
¿A que no puede ponerte en el camino?
Claro, cuando ve que viene se pone en el camino.
En un área hay 16 jugadores.
Claro, hombre, ¿cómo te vas a quitar? ¿Qué pasa en
área 16 jugadores? Yo voy a añadir una cosa más. A ver, respetando todas las opiniones, y además no nos podemos de acuerdo porque uno la vemos de una manera y otro de otra. Evidentemente estamos ante una jugada gris. ¿Es cierto o no, Fouto? no nos ponemos de acuerdo,
hombre,
¿no?
Oliva,
Gris.
Si se la preguntamos a un tío que ha jugado en el Sevilla, depende. Si se la
no,
preguntamos a un periodista.
No, no, no,
pero
tiene razón. No,
pero
Fouto,
tienen razón en que no es una acción
es una
clarísima.
Jugada gris y el VAR no llegó para entrar en ese
vale,
tipo de jugada.
Pero no repitamos el tertulión de ayer. Estamos analizando cómo ha encajado el Sevilla en el 2:48 horas después, la situación que se ha generado, sobre todo con respecto a la jugada en Madrid, en España, en todos los sitios, ¿no?
Bueno, y yo te termino con lo de Mochy. Yo creo que hoy él podría haber actuado de otra manera. Él ha dado una patada adelante y ha continuado. Y yo creo que el comentario de que todo el mundo está en contra, creo que no está muy acertado. Creo que está acertado en un montón de cosas, en un montón de decisiones. Creo que hoy no está acertado. Pero creo que también hay que entender la situación. Desde que ha dicho el comentario es que todo el mundo le ha atizado. Entonces, a todos nos gusta que nos digan qué guapo eres, pero también nos duele cuando nos dicen que no somos
aquí no se entiende, Juanma, que cuando Monchi es el protagonista de una situación de este tipo, donde se pueden criticar la forma, se le atice, y que cuando Valdano baja un vestuario...
¿No se le atizó a Valdano?
Yo,
¡hombre, vamos!
Yo, no sé, recordadme
no la gente, yo, como a una no hay gente, ¿sí? Yo,
vamos,
no, oí yo a periodistas defender que era lo que tenía que hacer un director deportivo.
Y oirías a otro a otros que diciendo que era lamentable que bajara.
Estamos hablando de una historia hace 20 años.
No, 20 no,
pero 15 años fácil.
Que no, hombre,
cuando lo hace en Madrid, Barcelona, pongo el ejemplo del Madrid, pero o lo hace el Barcelona después de quejarse del penalti de la Real Sociedad a Piqué, tal, que no pasa nada, que no...
No,
que
no,
hay
ese es un papel
columnas.
Victimista que no, no creo, ¿eh?
Bueno, yo
si
te...
No es victimista,
Juanma, es la postura...
Aquí hay palos para todo, hay palos para todos, ¿eh? Para todos, te lo digo yo, ¿eh?
Pero sí, vamos a ver, si esta jugada, yo lo digo en serio, yo intento ser muy muy objetivo, esta misma jugada se la hacen al
16 años
hace
lo de Valdano.
¿16?
Sí, en febrero hace 16 años.
Ostras. 12 de febrero de 2004.
Dios mío, ¿cómo 2004, pasa el tiempo?
Claro, bueno, era Zidane jugador, fue expulsado antes del descanso.
Sí, pero sí, es que hace mucho.
¿Qué decías, Prieto? Estabas hablando, sí.
Sí, que cuando yo veo una jugada y no le beneficia al Sevilla y no lo es, me da vergüenza decir que lo es. Claro. Siendo mi equipo. No. Es que me da vergüenza.
No
lo
me
lamento,
verás a mí en una de esas.
Lo lamento, y si tengo que decir que no es penalti, y lo digo mil veces.
¿A ti te pareció, Pepe, que Sevilla fue beneficiado en Mallorca?
Sí.
Sí.
Y lo dije
en el
o sea, ¿tú crees que el Sevilla ganó en Mallorca por el árbitro y por el VAR?
No, no, yo lo que creo es que la jugada
le benefició.
Creo que el Mallorca salió perjudicado.
Que ganó por el VAR.
Pero
refería,
mira,
¿no?
El otro día el Madrid.
O sea, pero decidlo que quede claro para que lo
no,
como
yo
titular.
Yo te lo voy a explicar. El otro
no,
día.
No, pero
gana...
no, deja hablar, Fouto. No empieces como empezaste ayer. Venga, habla, Prieto.
Lo intento decir. El día que el Sevilla gana en Mallorca, el Mallorca sale perjudicado porque hay una acción que era clara falta y que no se pita. El otro día gana el Madrid porque mete más goles, pero no le regalan el partido. El Madrid mete dos goles. Ahora, el gol que le metieron, que no dieron al Sevilla, es injusto. El Sevilla tendría que haber empatado. Esa es mi opinión. Pero no que al Madrid le regalaron el partido. El Sevilla tendría que haber empatado.
¿Y el gol de Munir? ¿De la mano de Munir?
Pero si yo todas las acciones que
no,
las
no,
veo,
te pregunto, ¿qué opinas
te lo digo,
de esa jugada?
Pero es que no sé cuál de ellas dices.
El gol del Sevilla.
La mano de Munir no es mano, y tú lo sabes. Porque la continúa un jugador del Sevilla. Y el reglamento dice que cuando otro jugador continúa de tu propio equipo y no hay voluntariedad en la mano, no se debe de pitar.
No, eso no lo dice el reglamento. Pepe, ¿eso dice el reglamento?
Pepe, no dice eso el reglamento.
Bueno,
no,
no. Ala.
No, Pepe, que no lo dice
bueno,
eso.
Venga. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, porque se haya dicho que todas las manos que influyen en una jugada de ataque se tienen que pitar mano, ahora no nos salimos de esa. Cuando nos interesa no nos salimos
de
esa.
No, si es que yo creo que se ha dicho a raíz... ¿Sabes a raíz de qué jugada? Del gol de Llorente el año pasado con el Tottenham frente al City. Ese gol que echa al City de la Champions es el gol que hace que cualquier mano en ataque sea determinada como mano.
Pero es que la acción, si veis la de Munir, que yo la he visto otra 25 veces, le da por detrás, está
sí,
de
pero
espalda,
da igual, pero,
ni
pero,
le roza.
Pero le toca
le
la
roza
mano,
un poco.
Pero le toca la mano y la bola acaba dentro
o sea,
de la portería.
De verdad me decís que esa jugada
según
tiene
el reglamento
anulada?
De esta temporada sí.
A ver,
según el
genera,
reglamento sí.
Genera una ocasión de gol. Pues se puede.
Pero es una jugada
sí.
Posterior de otro compañero que se lleva
inmediatamente posterior, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que haya cinco.
No, de John da un control.
Sí, bueno, y inmediatamente.
De John tiene que hacer un control, un recorte.
Claro,
o sea,
sí,
tiene
sí,
que
perfecto,
inventar
vale,
un gol.
Pero no, si yo no digo eso, que no, pero yo digo, me ciño al reglamento, de verdad.
Sí,
si no digo que sea justo o injusto, digo.
Pero es
que...
la aplicación del reglamento.
Vale.
Siempre
pero,
es la aplicación.
Pero podemos
del
simplificarlo
reglamento.
Todo.
Espera,
mucho no pasa nada por decir que el Sevilla fue perjudicado arbitralmente.
Pero si no pasa nada, sí. Si el Sevilla ha sido beneficiado. En otro,
así
momento,
de simple.
En otro momento.
Pero
así
es que no lo cree todo el mundo.
Es
eso.
Que claro, es que,
es que,
bueno,
es vale. Que está, claro, estáis diciendo
perfecto.
Algo que
no lo cree. No lo cree Rubi,
no
lo cree la afición del Betis, no lo cree la afición del Madrid, pero pregúntale a cualquier
hay aficionado. Hay muchos neutrales que no lo
claro,
creen.
Hay mucha gente neutral.
Pregunta en Barcelona.
En Barcelona, Senabre.
Para mí es lo que habéis dicho. Con el reglamento en mano puede ser. No. Para mí lo ha resumido Rubi. Con el reglamento en mano puede ser, pero es que de esas no se pitan.
Vale.
No se pitan.
¿Sabes lo que yo creo, Juanma? Que estamos empezando a analizar el fútbol con repeticiones.
Claro.
No, claro.
Si tú ves esa jugada en una repetición, quiere decir que cuando se ve un gol... Ahora el árbitro tiene que ir a ver si cuando ha recuperado la pelota ese equipo ha cometido falta o no.
Lo de la fase
es el VAR. Pero ese es el VAR. Yo lo que critico es la aplicación del VAR.
Gracias, Pepe Prieto. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros que me calentáis, con lo tranquilo que estaba yo.
Pues hoy
estaba aquí leyendo, estaba leyendo a Oliver Sacks con la chimenea.
Pepe,
me llamáis y me volví loco.
Pepe, hoy estás en un spa. Si llegas a estar ayer,
ayer la puse un poco y me entró taquicardia.
Pero escucha, que yo ayer me fui a casa, me tomé dos Lexatines y no podía dormir todavía.
Lo de Fouto con Pedro.
No hubo ni quesito ni vino.
No,
ayer la noche yo tenía voces en mi cabeza.
De verdad.
No puede ser.
No he podido dormir en toda la noche. He dormido con los puños cerrados, los dientes apretados. Te lo digo de verdad. Lo paso muy
bien. Brusismo.
Brusismo. Uno colgando y el otro lo mismo.
La imagen de Fouto y de Lama hoy me ha tranquilizado un poco.
Sí.
Voy a tomar un Lexatin.
Un abrazo, Oliva, un abrazo. Pepe, chao. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, ¿qué dicen?
Pues muchos comentarios de madridistas enfadados con Monchi y con el Sevilla. Carlos, al Sevilla nunca debería haber ido Reguilón y menos aún ahora Odriozola. Cada vez que el Madrid quiso fichar a alguien de ese club, no quisieron negociar y hubo que pagar la cláusula y siempre con chulería. Un saludo. Enrique, si yo fuera florentino, nunca vendería ni cedería a un jugador al Sevilla. Después de las declaraciones de Monchi, nunca lo reforzaría. Pedro, completamente de acuerdo con Don Ciro López. Al Sevilla no les cedo ni a un juvenil. Monchi se ha comportado con torpeza infantil. Primero, dice esa tontería de que iba a retirar al equipo. El VAR demuestra que el primer gol del Sevilla está bien anulado y que el segundo debería haberse anulado también por mano clamorosa de Munir. Y él sigue RQR, Sostenella y no Enmendalla. Otro dice, no, si al final, por lo que estáis diciendo, Monchi tendría que haber dado las gracias por dejarles jugar en el Bernabéu. Monchi lleva razón, se debe a su club y ha dado la cara. Y Antonio dice, Monchi, como director deportivo, tiene derecho a decir eso y mucho más. Y de hecho, lo debería haber llevado a cabo. Y además...
¡Ay, Dios, qué calvario! Si es que quieres que se aprendan las normas del VAR y no se sabe ni tu nombre. Yo te apoyo, Souto.
¿Souto?
12:35, Souto. 11:35 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Imagina que vives en un aire de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en un aire de repente de 3 plantas con un aire de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un aire de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi aire de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
El 20 de enero es Blue Monday. El día más triste del año.
Vente arriba con las ofertas especial Blue Monday de MediaMark. Y es que precios así le alegran el día a cualquiera. ¡Anímate! Hasta el 27 de enero en tu tienda y en MediaMark.es.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... Toda la Copa del Rey solo en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón,
¡Los de las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet. Mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en maratonbet.es.
Esa madre que le confiesa a su hija que con su camiseta de Justin hizo un trapo. Y ya que está, le dice que el lunes su hámster palmó.
¿Qué?
Esa madre que sabe que es mejor quitarse las cosas de golpe. Tiene olfato. Seguro que usa Rastreator. Así compara, contrata y ahorra en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12 y 39, hora menos en Canarias, en directo, siempre en directo con todos ustedes. Están Joseba, Siro, Mónica, Palomar, Senabre y Uzquiano. Senabre, estoy leyendo las portadas de Sport y de Mundo Deportivo de mañana. Las dos van con que busca delantero el Barça en este mercado. Sport dice Timo Werner y Mundo Deportivo da a Rodrigo y a Aubameyang.
Yo Aubameyang lo veo muy difícil porque el Arsenal va a pedir mucha pasta, pero yo insisto en que yo diría que el Barça no va a fichar, pero evidentemente si Sport y Mundo Deportivo lo dicen, sobre todo Mundo Deportivo que tiene una relación directa con la directiva, pues lo deben estar mirando, pero me cuesta mucho los nombres que has dicho por una simple cuestión económica.
Timo Werner, Rodrigo, el del Valencia, y sí, sí. Aubameyang. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a todo esto, Dembélé ya está allí, ¿no? En Barcelona.
Sí, es la buena noticia del día. Ousmane Dembélé afronta la última fase de su recuperación.
Enhorabuena, Senabre.
No, y está muy cachas, no sé si habéis visto fotos. Eso no sé si es bueno o es malo, porque antes era ligero, rápido y tal, pero he visto un cambio físico que está mucho más musculado.
Cambio físico y mental, Senabre, porque ahora te contaré la primera charla que he tenido Dembélé con Setién. Hoy ya le hemos visto trabajar sobre el césped por primera vez en la ciudad deportiva, dos meses después de lesionarse el bicefemoral a finales de noviembre. Me decía una persona que no se ha separado de Dembélé en todo este tiempo, que ha respondido mucho mejor de lo esperado al tratamiento conservador al que se ha sometido en Doha, en Qatar, para evitar el quirófano. La previsión es que tenga el alta a mediados de febrero. Y me decía esa misma persona íntima de Dembélé que hoy Ousmane ha conocido a Quique Setién en la ciudad deportiva, y en ese primer encuentro Setién le ha dicho poca cosa, pero lo que le ha dicho ha calado, Le ha dicho a Dembélé que lo iban a pasar muy bien, que iban a disfrutar muchísimo juntos, y Dembélé se ha ido entusiasmado a casa tras esa primera charla de Setién. El jugador cree que encaja a la perfección en su idea de juego. Ayer estuvo en el Camp Nou viendo el estreno de Setién en la grada y cree que va a ser una pieza importante en el nuevo esquema de Setién. Y piensa además Dembélé, y eso hay que remarcarlo, que con Setién se va a lesionar menos. Porque lo que te dicen, lo que cree Dembélé es que los entrenamientos serán más exigentes a nivel físico que con Valverde, y una de las causas de sus múltiples lesiones y sus recaídas aquí en el Barça la atribuye Dembélé al poco trabajo físico en los entrenamientos del Chingurri, porque antes de llegar aquí al Barça no se lesionó nunca, ni en el Rennes.
Hay que tener un poco de jeta para deslizar eso, Perdona,
aquí lo estoy escuchando.
Bueno, yo te cuento lo que él piensa.
Elena, tranquila, no digo que la jeta la tengas tú.
No, pero entre otras cosas, es decir, él también hace autocrítica y dice que no se cuidaba, pero que los entrenamientos eran poco exigentes a nivel físico.
Pues coges y por la tarde, si te sientes con tantas ganas de fortalecer, pues vas y haces un entrenamiento voluntario como hacen muchos jugadores.
Pero una cosa, no sé si visteis a Umtiti ayer, pero Umtiti parecía otro. Y De Jong, según cuentan y se ha publicado y tal, el representante de De Jong se quejó al presidente directamente, y dicen que ese es uno de los motivos que llevó la decisión de Valverde, de que no se estaba trabajando físicamente como él trabajaba en el Ajax de Jong.
Pero entonces, Dani, en bueno, 4 días parecía otro ya, un futbolista.
Yo a Umtiti le vi físicamente, no son 4 días, Mónica, porque viene también de... O sea, del parón de Navidad y todo esto. O sea, es más, y no digo que sea todo mérito de Setién, pero hombre, si De Jong se queja, Dembélé dice esto, el otro no sé qué, pues igual es que realmente no se trabajaba físicamente.
Pero
de hecho, Bartomeu dice...
Pero vamos a ver, vamos a ver una cosa, que no pase de largo. ¿Tú crees que Umtiti ayer notó algo de cambio físico en el partido?
Yo ayer a Umtiti le vi ganar 3 balones en la anticipación, no lo había visto en 500 años de la rodilla destrozada que tenía.
Ya, pero eso, ¿y qué crees? ¿Que ahí tiene algo que ver la preparación física de Setién?
Igual es que se ha puesto las pilas con el nuevo entrenador.
Claro.
Yo lo que digo es que yo voy sumando, y el propio Bartomeu dice en rueda de prensa que la dinámica con Valverde no era buena y había que cambiarla. Entonces,
bueno, pero esto se dice siempre.
No puede ser, casualidad.
No lo cambiarías.
Una cosa es la dinámica y otra cosa es que ahora salga Dembélé diciendo que se lesionaba porque no tal.
Entonces el representante de De Jong y Dembélé y todos mienten. Y el Barça físicamente estaban como aviones y van todos, en fin.
No, eso es lo que te digo.
Perdón, que estaba hablando Elena y tiene que acabar la información.
No, es que mentir no mienten, porque es lo que ven y lo que viven ellos en los entrenamientos y lo que le han contado a Dembélé los compañeros en estos primeros días con Setién. O sea,
Elena, yo lo que digo es que en 4 días... O sea, no se nota el trabajo físico. Bueno, puedes notar algo, el tema táctico, pero el físico en 4 días,
es
un
que,
jugador...
Escucha, es además imposible. Yo no tengo a Setién como uno que vuelva locos físicamente a los equipos. O sea, que...
Yo no sé, Dembélé todavía no lo ha probado a Setién porque ya ha hecho trabajo específico al margen en el césped, pero es la sensación que tiene, que van a trabajar más a nivel físico en los entrenamientos que con Valverde, que era... Una de las críticas que tenían algunos jugadores con el Chingurri, que se exigía poco a nivel físico en las sesiones.
Dejadme que le pregunte a Minguella. Hola, Mingui, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Uy, entra riéndote.
Que estoy alucinado.
Claro, como yo, pero... Hace tantos... Pero tengo que trabajar
mira
en
que
esto.
Paso años, que llevo años en esto de la pelota y aún hay noches que alucino. ¿No?
Claro, eso es lo bueno del partidazo. Es lo bueno del partidazo, que somos capaces de sorprender.
No. Está perfecto, oye. Primero, por eso somos he escuchado un rato con el VAR y tal, que bueno, pues el VAR es un chollo, tú. Si cada partido... Cada jornada da 20 temas. ¿Tú?
Claro, sí.
Antes se equivocaba un árbitro una vez y lo matábamos. Ahora, como hay tantos y tantos... Bueno, y luego esto lo que están haciendo con el Barça y tal, y el Dembélé. Al Dembélé lo arregló el viaje de Abidal y Grau allí, cuando fueron a hablar con Xavi.
Ah, con Xavi, sí.
Sí, porque la excusa era que iban a ver
a Dembélé. Sí.
Claro. Y entonces ya rápidamente ha regresado y entonces el Dembélé todo es fenómeno. Por ejemplo, de lo que estoy escuchando a última hora. No, yo creo que el Barça tenía que hacer un cambio, un tema de entrenador. No lo tenía que hacer ahora, tenía que haberlo hecho final de temporada pasada, después de perder de manera humillante en Liverpool y la Copa.
Sí.
Entonces es un momento que te justifica, que todo el mundo lo entiende. Ahora es un momento que, bueno, que no era el momento, pero además se ha hecho muy mal. La llegada de Setién, evidentemente, en principio, pues bueno, poco mejor. He leído que 1000 y pico de pases. No he leído cuántos pases de estos a 10 metros del área contraria. Porque claro, tienes bien esto en tu área o en medio campo, tiki, 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 está bien. Pero es que este juego termina en la portería contraria.
Esto es un zasca, ¿eh? Ahora, zas. Vale, sigue.
No, y el portero del Granada no fue de los que tuvo más trabajo ayer.
Otro zas. Vale.
A pesar de que jugó 10 minutos, ahí digo, 15 o 20 minutos.
21 minutos más el descuento, 25 minutos casi.
Bueno, 25 minutos. Por lo tanto, quiero decir que está bien tener el balón por una ventaja. Si tienes el balón, no lo tienes, al contrario. Entonces no te puede hacer daño. Pero pensar que en 4 días va a cambiar la condición física, va a cambiar el planteamiento táctico, va a cambiar... Es un tema de jugadores. Y el Barça tiene la misma plantilla que hace una semana, pero ha perdido a Suárez. Ahí sí que hay un problema grave... Si no encuentra un 9, porque el Barcelona le va resolviendo los temas Messi, pero los demás no meten un gol. Entonces,
Vidal es el que los mete. O Messi o Vidal.
Sí, entonces con lo que queda por delante de Liga, de Champions, de Copa y todo esto, este sí es un problema. Y luego, sí que Quisque pues va a poner sentido común como lo tenía Valverde, cuidado. Lo que pasa es que los entrenadores se van desgastando y como iba ganando ligas y todo esto y tal, y a los jugadores ya les iba bien, pues se había caído en una especie de dejar hacer, ya vamos bien y todo esto, que nadie reaccionaba y a los jugadores ya les iba bien. Tampoco Setién va a chillar mucho ni va a poner muchos problemas. Alguien le ha dicho, oye, mete mano y ves sacando jugadores del B, que esto aquí anima mucho. Lo hizo ayer. Tampoco era un partido en aquel momento de sacar a Ricky perfecto y a Carlos Pérez, pero yo hasta dentro de un tiempo no veo que pueda haber ningún cambio sustancial de lo que ha pasado hasta ahora. De todas formas, sigo insistiendo, el problema del Barça es la plantilla. Es decir, el conjunto de la plantilla, esta plantilla no se ha renovado como se debía de haber renovado en los últimos 5 años. Se han fichado más de 20 jugadores que vosotros debéis tener en el ordenador y juegan 3. Entonces los otros 17 o 18 o 20 porque los han fichado para que haya movimiento de dinero. Ya no os digo si hablamos de los jóvenes, Madrid con Valverde o con Vinicius, tal, jugadores que juegan titulares, y el Barça trayendo a brasileños que llegan y se van. Entonces todo ese tipo de cosas al final pesa en una plantilla, porque las renovaciones poco a poco y acertadas son las que mantienen el nivel. Y el Barça, estamos a un paso de caer en una zona parecida a la del Manchester United. Los jugadores irán terminando y buscar jugadores será muy, muy complicado y muy caro.
El análisis de Minguella en el partidazo. Gracias, Mingui. Un abrazo.
Buenas noches.
Un análisis, uy, duro, ¿eh? Duro, pero lo tiene clarísimo Minguella. Sí, sí, lo tiene clarísimo. Pues, Elena.
Hay cosas...
Que gracias. ¿Algo más desde Barcelona?
No, pues hemos preguntado en la Secretaría Técnica si ficharán o no a un 9 y nos dicen que todavía no se ha tomado la decisión. Hoy se han reunido el área deportiva para valorarlo y están pendientes y a la espera de lo que les diga Quique Setién. A Vidal, por si acaso, tiene rastreado el mercado de delanteros, pero el tiempo apremia y me decían también que claro, que gusta mucho Lautaro, pero su cláusula es de 100 millones de euros, 110 creo, y ahora lo ven imposible que se lo vendan ahora en el mercado de invierno y veremos qué pasa. De momento lo están valorando y tienen a varios nombres, y ahora mencionáis los que anunciaban Sport y Mundo Deportivo, y tienen a varios delanteros encima de la mesa a ver qué decisión toman.
Vale, ¿vas a Ibiza?
Voy a Ibiza, sí, el miércoles por la mañana, como el equipo. Mañana Setién recupera las viejas costumbres de Valverde. Yo ya me imaginaba una rueda de prensa por la mañana, pero no. La previa será por la tarde, a las 6 entrenamiento, y antes, 4:30, comparecencia de Setién. Le dan más margen que a Valverde, que habitualmente comparecía una hora antes del entrenamiento, pero ya sabéis que Setién se explaya más en sus respuestas, sí. Y por eso le dan un margen de 1:30. Ayer me consta, me decía gente... que ya le habían dicho a Setién que intentara no alargarse tanto en sus respuestas. Veremos si toma nota o no el técnico del Barça.
Hombre, qué curioso, le han dicho que no se enrolle.
Bueno, sí, que sea un poco más breve.
Más
es
concreto,
que claro,
sí.
Nos daba respuestas de 2 minutos.
Eso se lo tengo que decir yo a gente aquí también en el partidazo.
Veremos, mañana tiene su segunda rueda de prensa previa. A ver si ha tomado nota uno de los consejos.
Vale, pues Setién, si nos estás escuchando, sé un poco más concreto, por favor, que no nos viene bien respuestas tan largas, que luego es muy difícil sacar titulares, cortes, etcétera, etcétera. Espera, no, mira, que te diga Jordi Jiménez la ropa que tienes que... Bueno, la ropa,
sí, a ver.
Si hace frío o no hace frío,
Jordi.
No, quiero decir, lleva la ropa que quieras, pero vamos, que Jordi, sí.
No, que hola, le diga la marca y todo.
¿Qué ropa tiene que
también?
¿Qué ropa tiene que llevar Elena Condis a Ibiza? ¡Ey!
Bueno, pues ahora mismo estamos en pleno temporal, como todo el Mediterráneo y como bien sabéis.
Yo estuve en julio y también hubo temporal, ¿eh?
Sí, pero de otro tipo.
De otro tipo, sí.
Ahora es fresquito, ahora el viento arrecia, mañana sigue en alerta amarilla la isla de Ibiza. Hoy ha caído lo que no está escrito en todas las Islas Baleares, se han desbordado torrentes, carreteras cortadas, en fin. Este es el panorama, si preferís venir más adelante, pues... Pero bueno, para este caso es lo que hay. Y por cierto, respecto a los planes de Ibiza, también el Ibiza entrenará mañana por la tarde y Pablo Alfaro comparecerá en rueda de prensa mañana por la tarde.
Vale, han entrado a robar en las oficinas,
¿sí?
¿No?
Sí, correcto. Es tan interesante este partido y ha despertado tanta expectación, Juanma, que hasta a los delincuentes les ha interesado también.
Hombre, entonces, esos son los primeros.
Exacto. Entonces se han acercado de madrugada cuando ya no había colas porque se habían vendido todas las entradas y solo quedan las invitaciones para aquellos socios rezagados. Entonces quedaban solo para compromisos y demás, no había colas y han aprovechado la noche para hacer su trabajo y han sustraído 40 entradas que el club lo ha denunciado inmediatamente, las ha anulado Con lo cual, si esa entrada...
El código de barras ya no pasa por ahí.
Exacto, vale. Ya están anuladas, vale. Y se han hecho otras 40, eran para chicos de la cantera, además, que era lo que quedaba por ahí, vale, pendiente, y patrocinadores y demás. Entonces esas entradas están anuladas, sustituidas, y el propio club y su propio presidente, Amadeu Salvo, han dicho que si le llega vía reventa, que está proliferando mucho con ofertas estrambóticas de paellas y entradas y no sé qué, vía internet, que si les llega algo, pues que lo denuncien a la policía, porque pueden ser, aparte, vale, que es ilegal todo, que esas entradas pueden ser las robadas.
¿Tú, claro, ¿tú vas a Ibiza el miércoles?
El miércoles ahí estaremos, evidentemente.
¿Y vas en barco o en avión?
No, no, en avión, avión.
En avión.
Pero estamos muy acostumbrados a ir en barco aquí también, ¿eh?
Ya, por eso te digo, pero es que ahora debe estar la mar.
No, ahora estamos en temporal. Hoy ha habido una ola aquí de 14 metros en, caray, en la isla de Mallorca. O sea, estamos con un temporal tremendo.
¿Y están funcionando los ferries a Formentera o no?
No, los han suspendido durante gran parte de la jornada, pero después, cuando ya se ha calmado un poquito la cosa, que sí se ha restablecido el servicio.
Jordi, ¿y habrá algo abierto en Ibiza? Porque claro, yo estoy...
¿Qué quieres, ir a Ushuaia a comer o qué quieres,
no,
Elena?
No, a comer no, pero hombre, no sé, si por la noche si estáis buscando tomar algo, hacer una conexión para el partidazo desde algún sitio divertido.
No, si estáis buscando los lugares en los que veraneáis y tal...
Eso está todo cerrado, ¿no?
Eso está todo cerrado.
Algo habrá.
Ahora es una ocasión magnífica, si la meteorología lo permite, para descubrir la auténtica Ibiza. O sea, que no es la de fiesta, la de la noche.
No, me dice Jesús Bueno que David Guetta tiene una churrería en invierno allí, ¿eh? En Ibiza.
Exacto. O sea, que allí podéis ir
pues a comer churros.
Eso es.
Hablar, por ejemplo, con los lugareños, conocer las costumbres.
Es una isla preciosa. Una isla preciosa.
No conocer la gastronomía.
No tiene ganas de hablar con los lugareños.
Conocer el paisaje Monchi, de la isla.
Es como Monchi, no le interesa nada de lo que pase.
Es una isla preciosa. Ahora, claro, si lo que buscamos es la diversión, pues la diversión está en Ibiza y en otras muchas partes del mundo.
Oye, el Mallorca ha podido viajar, ¿no?
Bueno. Sí, está en Zaragoza, sí.
Sí, el Mallorca ha ido en charter a Zaragoza, sí, exacto.
Gracias, Elena, pues que lo pases bien en Ibiza, amor. Mañana hablamos.
Bueno, mañana hablaremos.
Sí, se supone que sí. Sí.
Venga, un beso.
Venga, un beso, gracias, hasta luego. Jordi, un beso a ti también, ¿eh?
Lo mismo, Juanma.
Pero bien dado, ¿eh? Como tú lo mereces. Un beso, adiós, chao.
Igualmente, hasta luego.
Así está Ibiza. ¿Y cómo estará Salamanca, que se va al Madrid para allá? Pablo Acebo, hola, Pablo.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Hace mucho frío?
Mucho frío. Bueno, hay 0 grados, ni frío ni calor, pero sí, la temperatura...
Ese es uno de los grandes tópicos del uno de los grandes tópicos es 0 grados, ni frío ni calor, ¿eh? Es que me encanta ese, sí.
Pero es menos 4, menos 5, ¿eh? La sensación térmica es de mucho frío. O sea, la gente... tú pasabas por Salamanca y no había gente en la calle, o sea, hace mucho, mucho frío. Es verdad que no llueve. El miércoles dan menos 3 grados de mínima, 70% de lluvia. Bueno, insisto, para no salir a la calle, pero hay un partido muy bonito que es el segundo ministro de Real Madrid, que está levantando una expectación tremenda aquí.
Hoy había ya entradas y colas, ¿no? Ahí para comprar las entradas.
Sí, hoy le tocaba a los socios, hoy y mañana le toca a los socios de Unionistas. Ha habido unas colas terribles durante todo el día. Ha abierto la sede del centro comercial del Tormes desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y mañana lo mismo, de 10 de la mañana a 10 de la noche para los socios. Y ya el miércoles entran los no socios, pero no hay muchas entradas, porque al final ha habido más o menos 400 socios nuevos, altas nuevas, de socios unionistas que quieren, sí, sumarse al carro para ver el partido. Entonces el aforo es de 3.700, 3.800. Por lo tanto, a la venta para no socios el miércoles habrá 600, 700 entradas libres para no socios, que van a estar muy cotizadas, claro.
Gracias, Pablo.
Nada, un abrazo.
Ahora les contamos más cosas, pero es que hay una noticia que nos ha impactado en el día de hoy y que ha tenido loco Alcalá durante toda la jornada. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma?
Buenas. Muy buenas. ¿Dónde se ha producido la noticia?
En Londres.
En Londres. No sé por qué te ríes, porque empiezas riendo.
No, porque me ha hecho gracia tu introducción.
Había un campeonato de snooker, ¿no?
Exacto. Bueno, esto ha sido en Londres, en el...
No puedes empezar así, porque si empiezas así...
Me vengo abajo.
Eso, vamos a tratar de contarlo.
Esto dicen que los que se llaman de la radio que tienes que pensar en algo muy serio para no reírte.
Vale, pues no piensa que era un campeonato de snooker.
Exacto.
¿Qué es el snooker?
El snooker es, como seguramente sepan todos los oyentes, una modalidad británica del billar.
Vale.
Entonces se juega en una sala indoor, en este caso era en Londres. Es una mesa un poquitín más grande que la mesa del billar convencional, que está en muchos bares y que todos hemos jugado.
Sí.
Se juega muy parecido al billar. Es un taco que lo untas así de tiza,
sí,
y 22 bolas. Y luego pues tú vas metiendo las las bolitas.
Bueno, el caso es que en un momento de una de las partidas había una persona entre el público que tenía un aparato que simulaba el sonido de las ventosidades, ¿no?
Bueno, estaban mano a mano dos grandes campeones de este deporte, Carter y Bingham. Bingham era es de hecho el vigente campeón del mundo. Son dos estrellones de este deporte, del snooker. Era un partido que estaba reñidísimo, igualadísimo, Juanma. Esto requiere, dicen los expertos, de máxima concentración. Claro, o sea, ese momento sí es... No, en serio, ¿eh? O sea, requiere silencio por parte de los espectadores. Llama la atención, seguramente en España no hay mucha tradición que en una sala pues esté lleno de espectadores que van a pasar la tarde del sábado o el domingo a ver este deporte, pero requiere por parte de los jugadores máxima concentración. Y en el momento en que Carter, el aspirante, estaba echándole tiza al... Nunca he entendido por qué se echa tiza al taco.
Para que no resbale sobre la bola.
Para que no resbale, vale, perfecto. Pues y está ahí ya haciendo la aproximación en esto de que te acercas para lanzar la bola. En ese momento, desde la grada, en medio del silencio, de la máxima tensión, de la máxima concentración que requieren los deportistas, en ese momento desde la grada suena esto.
¿Cómo? A ver, ¿se puede poner otra vez?
Vale, Carter no golpea con el taco la bola, sino que se gira hacia el público así un momento.
Un pedo.
Sí, una ventosidad, una flatulencia, una ventosidad. Se crea un momento incómodo en... Parece una flatulencia, ¿no? Por parte de algún espectador.
Hubo varios, ¿eh? Espera, vamos a escuchar cómo fue ese momento de la partida, a ver.
Este es uno. Los jugadores se vuelven hacia la grada. Da ahí un segundo. La gente se ríe. Ese momento incómodo de yo no soy. Tres.
Pero bueno.
Y creo que viene otro todavía, ¿eh?
Que parece que tiene como una corneta y que avisa y que luego ya tira el gordo.
Escúchame, bueno, pero lo habrán internado a este, ¿no?
No. Sí, la partida, o sea, el chico pues intenta concentrarse y golpear, pero continúan estas ventosidades o estos ruidos por parte de la grada. Lo que habéis escuchado es parte de la transmisión de la BBC. La BBC, uno de los canales de deportes, claro, de la BBC, que estaba haciendo la transmisión.
La BBC no puede tener un filtro para pedos. Si está transmitiendo la BBC y un tío sale con eso...
El rival de Carter, porque claro, Carter estaba mirando al tapete verde, intentando darle la bolita y tal, pero el otro, el campeón del mundo, Bingham, empieza a señalar desde su posición en la mesa hacia el lugar de la grada donde él cree interpretar que se ha producido ese ruido sospechoso. Bueno, total, el público que estaba en la grada señaló al aficionado, que era el autor de estos ruiditos y de estas supuestas flatulencias, porque la verdad, Juanma, la verdad de esta historia es que no eran ventosidades de verdad. Todo esto se hace con un cojín de estos de broma, que tú te sientas encima del cojín, se lo pones de una forma desprevenida a un amigo o lo que sea, y cuando te sientas encima, hace ese ruido. Era de mentira, era de broma, el espectador fue expulsado, y al parecer el objetivo de la broma era de realizar un vídeo para un canal de YouTube, un canal muy famoso en el Reino Unido, que bueno, pues hace este tipo de bromas y que tiene, como todos los canales así muy simples de YouTube, pues tiene un montón de seguidores.
Senabre, ¿tú lo controlas ese canal?
Sí, sí.
No lo controlo, pero he leído la noticia, Troll Station se llama, y ha reclamado la autoría, como si fuera un atentado y tal. Te lo juro, ¿eh? Han hecho un comunicado, reclamamos la autoría de los hechos acaecidos hoy. Joder, tal, sí.
Vamos para atrás en el mundo, ¿eh?
El espectador fue expulsado,
está a punto de
el partido continuó, y bueno, pues ya sin estos ruiditos y con toda la concentración del mundo, el torneo no era ninguna tontería, o reís, pero no era ninguna tontería, era después el campeonato del mundo, el Master de Londres de snooker, es el segundo torneo más importante, y había una bolsa que se llevó el campeón del mundo de 380.000 euros.
No está mal.
¿380.000?
380.000 euros por ganar el torneo.
No, vale. A mí me habéis tranquilizado por eso, Juanma. Porque claro, a este hombre, si no había que ponerle puntos y todo, tendría que estar internado.
Sí, claro.
O sea,
sí,
si eso fuera real, vamos.
Imagínate.
Es como una cornada de tres trayectorias.
Yo, en Juegos Olímpicos y grandes eventos, he escuchado cosas importantes, ¿eh? Cuando hemos convivido así en los IBC, de compañeros internacionales.
Compartir habitaciones.
Sí. ¿Eran mochileros o...?
No, de todo, absolutamente de todo. Gracias, Alcalá.
Muy bien, pues este ha sido el...
Es lo que hace, sí.
Arduo trabajo de investigación esta tarde.
El equipo de noticias también pasa a veces por crisis.
Sí, a veces pasa por crisis, sí.
Tan pronto das que la Supercopa se juega en Arabia como que hay un tío tirándose pedos con el móvil en un campeonato de snooker. Mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena Cope. Alberto Arau.
Dice Raúl, vamos, que la culpa de todo la tenía Valverde, y luego si no gana la tendrá Setién, así es la vida. Santi, no le llega Setién a Valverde ni a la suela de los zapatos. Ayer Setién había cambiado cosas y no os gustaban, pero hoy decís que en cuatro días no se puede modificar nada, dadle tiempo. Diego dice, estoy con Dembélé. La semana pasada cogí una gastroenteritis y estoy seguro de que fue por la preparación física de Valverde. Desde que está Setién, estoy muchísimo mejor. Lo del Barça y lo del Madrid es penoso. Dejaron escapar al mejor delantero de Europa por 20 kilos y ahora a pagar una morterada por otro. Y David dice, pues a mí el tertulión de ayer me encantó. Fue radio intensa, de verdad, y sin guión. No cambiéis, que por algo estáis donde estáis. Saludos desde La Rioja.
¿Dónde estamos?
En el liderato.
Claro.
¿Ah, sí? ¿Seguimos?
De momento.
Joder.
Y además...
No sé si visteis la bronca que le echó Setién a Messi cuando marcó el gol. Que le dijo, Leo, ¿cómo se te ocurre marcar? Que sacan ellos y nos quedamos sin la posesión.
La gente es tremenda. Compañeros, gracias a todos. Gracias por ayudarme a hacer el partidazo esta noche. Tenemos a un gran protagonista.
¿Sí?
Secretario General del Partido Popular.
Sorprendente.
Viene al estudio del partidazo para el kilómetro 42, Teodoro García Egea. Aquí estará con Joseba y con Chemita Martínez. ¿Verdad?
Sí, está
pues,
ahí. Míralo, ahí está.
Ahí está. Ahora hablamos con él. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
abrazo.
Luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Un joven que emociona con su extraordinaria manera de tocar un instrumento tan difícil como la viola.
La música es ahora mi patria, mira qué bonito.
Abren la puerta al conocimiento.
Estamos hoy en la Real Academia, en un salón
a
precioso.
La diversión.
Ahora ha pedido ayuda para dejar de comer polvos de talco, pero
exacto.
Vamos a ver.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos, slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete.
Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED.
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
Ahora estamos con el kilómetro 42. Antes, otras noticias del día a modo de titulares. La primera desde Valencia, Hugo Ballester. César se va de la COPE al Valencia. Ese es el titular, ¿verdad?
Así es, esta mañana lo ha hecho oficial el Valencia. César Sánchez, director deportivo del club, firma 2 años y medio hasta junio de 2022 y llega acompañado por Miguel Ángel Corona, el que fuera director deportivo de la Unión Deportiva Almería hasta la llegada del jeque el pasado verano. Hoy primera reunión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna de César con Corona, Anil Murti, Jorge López y el entrenador del filial.
Gracias, Hugo. Esta es la voz de Ainhoa Tirapu, portera del Athletic Club, hablando sobre el convenio que no llega para el fútbol femenino.
Son muchas cosas que vamos perdiendo por el camino, no nos podemos permitir alargar esto mucho más, nos sentimos ninguneadas, al final parece que todo el mundo dice que sí, pero no llega, y ya tuvimos que demostrar cuál era nuestra fuerza, la fuerza del colectivo, y no nos gustaría llegar a ese punto, ¿no? Y al final creemos que estando todos de acuerdo y habiendo firmado ya un preacuerdo, esto tendría que estar hecho ya y no podemos alargarnos mucho más.
Andrea Peláez, ¿riesgo de huelga?
Pues sí, riesgo de huelga, lo han dicho las propias jugadoras esta tarde en AFE, que no entienden por qué no se firma ya, que se sienten ninguneadas, lo acabamos de escuchar. Las jugadoras creen que están en medio de una guerra de egos y no descartan en absoluto volver a una huelga, aunque han dicho, eso sí, que no tienen una fecha fija de presión. Las cosas están así. La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y la Real Federación Española de Fútbol habían comunicado que estaban de acuerdo, que todo estaba listo para firmar, pero lo cierto es que esa firma ahora mismo no llega. Lo que sabemos es que es por temas de derechos televisivos, que sería ahora el único escollo que faltaría para firmar ese convenio colectivo. Hay partes que son optimistas en esta, involucrados en esta negociación, que dicen que creen que se podrá firmar esta semana, pero vamos a ver. Lo cierto, las jugadoras es que no descartan que se pueda volver a una nueva huelga si la firma no llega en breve.
Gracias, Andrea, un beso.
Un besito.
Luis Malvar, España va a jugar las semifinales del Europeo de Balonmano. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, quinta semifinal consecutiva de España en un europeo desde el año 2012, partido difícil ante Bielorrusia, España 37, Bielorrusia 28, como digo, difícil por la ansiedad de resolverlo cuanto antes. En el descanso se sentaron las bases con una buena defensa, Pérez de Vargas parando, jugando en ataque como le gusta a España, y una renta de 5 goles que le permitió hacer ese juego bonito que saben. España líder de su grupo, con Croacia, 8 puntos ambos, clasificados ya para semifinales. El miércoles España-Croacia, 4 de la tarde, el que gana pasa primero de grupo, y las semifinales se jugarán el viernes en Estocolmo, en el estadio de fútbol Tele 2, con capacidad para 22.000 espectadores.
Joder, vaya ambientazo. Gracias, Luis, un abrazo.
Hasta luego.
Además, a las 5 de la mañana juega Nadal en Melbourne, en su primer partido en el Abierto de Australia. Ángel García, Melbourne, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Ahora mismo acaba de terminar de calentar Rafa Nadal con Carlos Moyá al otro lado de la red. Va a jugar ante el boliviano Hugo Delien, 26 años, 73 del mundo. Viene de perder 0-6, 1-6 ante el 227 del mundo en Auckland. Así que a priori Nadal muy favorito. Y eso sí, dice Delien, que en Bolivia se está viviendo como la final de un mundial de fútbol, porque nunca un boliviano había jugado el Abierto de Australia. Y si gana, dice que se va a teñir el pelo con los colores de su bandera. Juegan en total 14 españoles, jornada maratoniana. Ya está en pista Davidovich, a punto de perder el primer set. Punto de saltar Bautista contra Feliciano, que viene el partido de ayer con un 7-0 para Bautista, y ya te digo, en total 14 españoles, incluido el debut de Garbiñe Muguruza, un poquito más tarde que Nadal, ante la estadounidense Rogers.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao.
Y ahora sí, llega el kilómetro. Sigue el partidazo, último tramo, lo dicho, kilómetro 42, aquí sigue Joseba. Hombre, Chema Martínez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tupé tienes?
¿Qué te parece? ¿Cómo me crece el pelo?
¿Pero dónde vas con ese tupé?
Me lo corté hace 2 semanas. No sé si los kilómetros siguen provocando en mí que me crezca el pelo de esta manera tan increíble. No lo sé, no digas por qué.
Siendo atleta eras calvo total, y ahora que siendo influencer tienes pelo en todos los sitios.
Fíjate, sobre todo de la cabeza. No sé si os habéis fijado esta semana que ha habido una encuesta por ahí de cómo han cambiado los deportistas españoles en los últimos 10 años. Sí. Y me he llevado el premio al que más ha cambiado. No sé si para bien o para mal.
Para bien.
No, tú para bien.
Sí.
Para bien.
Te digo una cosa, para bien.
¿Tú te acuerdas de la cara que tenías cuando ganaste el campeón de Europa de 10.000?
Sí, sigo teniendo la misma cara. Lo que me ha cambiado es...
Compara la cara de aquel entonces cuando ganaste a Dieter Baumann y la de ahora.
Fíjate que yo antes pensaba que el deporte de alto nivel no era bueno para la salud y están pasando los años y justamente estoy pensando todo lo contrario. O sea, que el deporte no es malo si lo haces en su justa medida. Yo también es cierto que me paso un poquillo, pero lo cierto es que si lo haces y lo aplicas, fíjate, a estas alturas de mi vida con 48 años todavía me sigue creciendo el pelo y sigo teniendo ganas de correr, que no es malo.
Bueno, está aquí Joseba y está aquí Chema Martínez. Tenemos kilómetro 42 especial en el día de hoy porque tenemos una visita muy especial. La visita de alguien que cuando viene a la radio, pues viene a ver a Espósito o a Herrera. No, sí. Yo no sabía que esta gente venía a visitarnos a nosotros, Joseba.
Y luego salen los telediarios.
Claro, sí.
Por lo que dice. Hoy no va a salir. Bueno, igual sí.
Depende. Te voy a decir una cosa. Ojalá que la líe.
Sí, hoy vamos a tener un político, y dirá la gente, ala, ya estamos mezclando la política con el deporte. No, tenemos a un político, pero no vamos a hablar de política. Y vamos a hablar con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que, insisto, no vamos a hablar de política, pero si es verdad todo lo que él dice que hace, necesita una enciclopedia.
¿Por qué? ¿Qué dice que hace?
Mira, secretario general del PP, ingeniero de telecomunicaciones, doctor ingeniero industrial, reservista del Ejército del Aire, millennial, en las redes sociales es hiperactivo, toca el piano, por ejemplo, es fan de Chopin, toca la guitarra, es fan de Paco de Lucía, toca el clarinete y toca la bandurria. Lleva 12 años siendo cinturón azul de judo. Dicen que no se examina porque no tiene tiempo, porque si no tendría otro color superior. Gran aficionado a la natación, a la bicicleta de montaña, al esquí de travesía, a los maratones y a ultramaratones. Es campeón del mundo de lanzamiento de hueso de oliva, más de 19 metros. Es decir, todo eso en 34 años es absolutamente imposible de hacer.
Michael Phelps es una piltrafa al lado de Teodoro García Egea. Hola, Teodoro, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo, bienvenido al kilómetro 42.
Muchas gracias, es un honor y la verdad que un sueño cumplido, venir a tu programa.
No, el sueño es para mí hablar con un superhombre, o sea...
Después de Superman de Clark Kent, ¿verdad?
Impresionante. ¿Es todo verdad?
Sí, es todo verdad y además está documentado. Está documentado.
¡Ostras!
Son muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Bicicleta, nadar, judo...
La verdad que cada temporada tiene lo suyo, ¿no? Un poco como Kilian Jornet, que lo ves en invierno con los esquís de travesía, los esquís de montaña, y luego en verano, pues, sube y baja el Mont Blanc como quien sube y baja al segundo piso, ¿no?
O sea, que sigues, por lo que veo, sigues al tanto de toda la actualidad deportiva y ¿tienes algún deportista así al que tengas por encima, un referente por encima de los demás?
Bueno, pues al final depende, ¿no? Un poco en el mundo del judo, pues, Teddy Riner, ¿no? La leyenda de ya con 30 años es leyenda, y a nivel de ultramaratones, maratones, pues para todos la referencia es Kilian Jornet, ¿no? Es creo que una persona que reúne unas cualidades físicas que a todos los corredores de maratón, ultramaratón, pues nos hacen intentar superarnos cada vez más, ¿no? Nada equiparable a Joaquín hablando italiano, pero...
¿Y sigues mucho la actualidad deportiva? ¿Todo?
Sí, sobre todo, a mí me gusta mucho cuando de vez en cuando entrevistáis a deportistas que no están en deportes mayoritarios, ¿no?
Sí.
Fútbol, baloncesto, sí. Tal, pero que han conseguido gestas importantes, ¿no? Pues Lidia Valentín, cuando hace poco nos dio una alegría para el deporte español. Yo soy muy de deportes minoritarios que requieren mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha concentración. Hablábamos de atletismo, teniendo aquí al gran Chema Martínez, es inevitable hablar de atletismo y cada vez que hablamos de atletismo me acuerdo de Chuso García Bragado, una leyenda, ¿no? En la participación en Olimpiadas.
Juegos Olímpicos, sí.
Hoy
tenemos un campeón del mundo de lanzamiento de hueso de aceituna.
También.
19 metros, ¿de verdad que los lanzas 19 metros?
19 metros, yo me retiré en la cumbre, ya siendo campeón del mundo, decidí retirarme del deporte de alto nivel.
¿Y cómo se hace? Pues, ¿Cómo lo haces?
Bueno, la verdad que lo importante de verdad es lanzar la oliva Mollar Chafá de Cieza. Es decir, sin esa oliva, el hueso no...
¿La venden en Decathlon esa?
Esa hay que cogerla en el árbol, esa no.
Madre mía.
Pero se entrena, claro, eso se tiene que entrenar.
Bueno, tiene un ritual, más que un entrenamiento, tiene un ritual, ¿no? Durante todo el día hay que hacerlo también en el municipio de Cieza, que es donde es la oliva autóctona, y tiene un ritual más que un entrenamiento.
Joder, pero claro, a Teodoro García le sacan un platillo de aceitunas y pues, bueno, es que al otro lado de la barra puede morir. Es
sí,
que
la,
está
gente,
ahí, ¿no?
La gente en Twitter de vez en cuando se mete conmigo por esto del hueso de oliva, ¿no? Hace poco...
Pues es raro porque en Twitter no suele haber...
No, es un espacio de armonía y paz. Pero...
Oye, pues fíjate, yo hace poco dije olivas y me dijeron que no era el término oliva no se veía utilizar para la aceituna. No sé si...
Sí, digamos que la aceituna en algunas zonas de España es la que es rellena, ¿no? Y la oliva es la que tiene hueso. Pero bueno, se utiliza indistintamente, vale, y dependiendo también de la zona, ¿no? Lo cual, hubo algún tuitero que me puso hace poco: llevar cuidado con Teodoro García en el debate de investidura por si hace uso de sus habilidades. Pero bueno, no había
sacas un ojo, sacas un ojo directamente. Bueno, volvamos al deporte, que estábamos en Agropopular. Estábamos en Agropopular, ahora volvemos al deporte. ¿Cómo te arreglas para estar bien físicamente? Porque con la vida estresante que tenéis los políticos, y más en un cargo tan tan arriba en la pirámide como es el tuyo, ¿cómo te arreglas?
Yo soy un convencido de que hacer deporte multiplica tu eficiencia en el trabajo. Es decir, una persona que hace deporte regularmente y que se organiza para sacar un rato para hacer ejercicio físico, al final te hace trabajar mejor y tener más tiempo para afrontar tus retos diarios, ¿no? Entonces, yo durante la semana me la planifico los fines de semana, domingo. Esta semana, pues toca o carrera.
¿A qué hora?
O
¿a qué hora corres?
Pues normalmente intento hacerlo por la mañana antes de llevar a la niña al colegio, pero también muchos días que no puede ser posible, pues lo hago a mediodía, que hace un sol espléndido, sí, en el Retiro. Estos días no, porque lo tenemos cerrado por riesgo, pero lo hacemos al mediodía o por la mañana bien temprano. Creo que son los dos.
¿Cuántos días entrenas a la semana?
Entre 4 y 5.
¿Cómo haces tanta variedad? ¿Qué haces? En función de lo que estés preparando un año, dedicas más tiempo, más entrenos a lo que,
sí,
estás haciendo.
La primera vez que corrí una maratón, que fue la Maratón de Murcia, después de haber participado en los 101 de Ronda durante varios años, en la modalidad de bicicleta y de duatlón, la verdad es que el trabajo de calle, digamos, de correr, de hacer series y tal, empecé a complementarlo también con un poco de gimnasio, y la verdad es que se nota mucho, ¿no? Porque yo nunca le he prestado atención a las marcas, ¿no? No ha sido mi sueño tener la mejor marca en maratón y en media maratón, ¿no? Con terminarla y tal, pues siempre me he sentido...
¿Qué marca tienes en maratón?
Bueno, maratón he bajado de las 4 horas, no está mal, no está pero mal. Tampoco es la leche, ¿no? Aquí Chema, que es un...
Los maratones hay que acabarlos.
Por eso, efectivamente.
Y lo bueno que tienes mucho por mejorar, lógicamente. Sí, entrenando como entrenas y te dedicas, en cualquier momento que dediques más tiempo de tu vida, menos a la política, más a entrenar, seguramente esas marcas las logres bajar.
Tengo un buen amigo que es Jesús Carrillo, que tenía una tienda, un negocio de bicicletas en Cieza, en mi pueblo, que cuando ganó los 101 de Ronda, estaba yo participando y fuimos juntos a Ronda desde Murcia y volvimos, y esa noche en la cena le dije... Tú tienes 45 años, ya has ganado Ronda, yo tengo 28, todavía tengo esperanza.
Claro. ¿Corres solo o con más gente?
Bueno, corro con quien pillo. A quien engaño, pues le llevo a correr. Luego, si está más fuerte, pues no me llama más. Y si está más flojo, tampoco.
O sea, eres de los que te picas entrenando también.
Un poquito, pero bueno, tampoco hay que...
Lo que pasa es que habrá muchos días en los que no puedes. Eso es evidente.
Claro,
¿no?
Hay días en los que uno tiene que...
¿Y cuando no se puede hacer deporte, qué?
Pues no está uno de mejor humor, pero siempre hay que sacar el rato, ¿no? Y hay veces que digo, bueno, hoy no podía hacer deporte, pero voy a ir a mi casa corriendo desde el Congreso. Y al final, pues algo haces, ¿no? La idea es un poco oxigenarte y...
¿Cómo? Perdona. Y ¿que salir del Congreso ya con ropa de deporte?
No, salgo del Congreso, llego a la sede, me cambio allí y ya me voy a casa corriendo.
Ah, vale.
Y entre en el Congreso hay más gente, más políticos que compartan la afición, porque sé que a mí me consta que hay muchos políticos que les gusta correr, pero no llegáis a decir, oye, ¿por qué no hablamos un poquito y con unos kilometrillos que posiblemente se puedan llegar a algún acuerdo, ¿no?
Eso está por organizar, ¿eh? ¿Sí? Eso es un nicho ahí todavía de organización. La primera vez que llegué al Congreso en 2011 me encontré en mis escaños, en los escaños del Partido Popular, a Miriam Blasco.
Sí.
Y la gente le pedía foto a los ministros, yo pedía foto a Miriam Blasco. Bastante curioso, porque yo como judoka, pues el judo en España es femenino. Isabel Fernández, Miriam Blasco, grandes figuras del judo. Y la verdad que nunca hemos tenido nada organizado, pero... En los gimnasios de alrededor y sobre todo en el Retiro te encuentras muchas veces a políticos, gente de otros partidos corriendo e incluso de mi propio partido y nos solemos saludar. Hola, hola. Pero siempre falta ese paso de decir, oye, venga, vamos a hacer algo juntos, ¿no?
¿Y por qué se habla tan poco de deporte en el mundo de la política? Siendo pues, tan importante.
Pues sí, creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Hablar de deporte y sobre todo traer a gente que dedica su vida a pasear el nombre de España por todo el mundo, hablando de esfuerzo y de superación, ¿no? El caso de Rafa Nadal, que es el más paradigmático, ¿no? Yo en mi despacho tengo la gorra, una pelota y una camiseta firmada por Rafa Nadal, y siempre me recuerda pues esas cosas que decía su tío Tony, ¿no? Oye, recuerda a Rafa con toda la humildad que sabes hacer una cosa, pero la sabes hacer muy bien, ¿no? ¿De qué forma más sencilla resumir el esfuerzo, la dedicación, las horas, la disciplina que tiene Rafa para ser ahora mismo el deportista español más grande de todos los tiempos?
No, desde luego, vamos.
Se iba a preguntar por el estilo de Rajoy. Es un estilo peculiar, ¿no? Supongo que muy distinto al tuyo. Digo, el estilo de correr, ¿eh?
Sí.
Él
sí.
Camina más que nada.
Camina rápido.
Sí. Yo tengo un buen amigo que dice que eso...
¿Alguna vez caminaste con él así rápido o no?
No. Ese estilo es correr, ¿no? Correr y andar.
Está bien. Sí.
Con Pablo Casado sí que has hecho alguna prueba, ¿no?
Bueno, con Pablo Casado hablamos deporte, hemos quedado en que veremos juntos el derbi el día 1 de febrero. Yo creo, tengo la sospecha de que Pablo Casado es un poco merengue. Soy bastante colchonero y bueno, pues veremos, deportividad ante todo.
Si hicieras una carrera, Pablo Casado es tu jefe.
Absolutamente.
Si en una carrera tuvieras que vapulearle, ¿le vapularías o te da respeto ganarle al jefe?
Yo en el deporte me entrego. En el deporte me entrego.
Con todas las bien, consecuencias que... Vale.
Si tengo que ser cesado por el deporte...
Esa es buena frase, ¿eh?
Sí.
Esa es buena frase.
Sí.
De todas maneras, sí que has dicho que las mejores reflexiones las has hecho a 3.000 metros de altura.
Así es. Mira,
o en un tatami de judo.
Hubo un día, un Jueves Santo, esto lo cuento y la gente, claro, lo conté en mi pregón de Semana Santa. Me hicieron pregonero de Semana Santa el año pasado en Murcia y lo conté en mi pregón. Hubo un Jueves Santo que yo tenía programado de hace tiempo una excursión, una travesía, subir al Mulhacén con esquí de travesía, desde Pradollano, en Sierra Nevada, un lugar que conozco y quiero pues, como si hubiese nacido allí en la propia Granada, ¿no? Porque Sierra Nevada es mucho más que la estación de esquí. La estación de esquí es una cosa muy pequeñita y lo que hay fuera de pista es un lujo, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ¿qué es el lujo? Pues para mí el lujo es comerme un bocadillo a media mañana allí en una montaña nevada, ¿no? Y había organizado esa excursión Jueves Santo por la mañana, la hicimos con un guía de mucha confianza que tengo yo allí en Güéjar Sierra, y cuando volví, llegué a mi coche en Granada a las 5 de la tarde, lo cogí, fui a casa, me duché, me puse la túnica y salí el Jueves Santo por la noche en la procesión del silencio de Murcia. Y cuando yo estaba allí saliendo en la procesión de penitente, lo pensaba, ¿no? Hace unos ratos ahí a 3.000 metros pensando, y ahora aquí saliendo en la procesión, ¿no? Y cumpliendo. Y la verdad es que ese ratico que estuvimos por la mañana atravesando cumbres nevadas te permite no desconectar, que se dice normalmente, hay que desconectar del trabajo. Yo creo que hay que conectar con otra cosa, no desconectar del trabajo.
Y el deporte ayuda. Y donde estabas diciendo, yo me he pasado muchísimos años entrenando desde el Veleta hasta el Mulhacén, porque hay un camino espectacular y súper chulo a 3.000 metros.
Por la Virgen de las Nieves.
Sí, por ahí. Yo toda esa zona también he pasado.
Barranco de San Juan.
Pues desde el centro de alto rendimiento hasta arriba me iba corriendo y descubrí ese camino uno de los años y me pareció un lugar maravilloso.
Hablabas de desconectar. Siendo secretario general del Partido Popular, ¿cuánto tiempo puede estar uno desconectado de su teléfono? Es decir, sales a hacer una travesía, sales a correr, a entrenar, ¿puedes dejar el teléfono al margen?
0 minutos. El teléfono siempre tiene que ir contigo.
Siempre.
Porque tienes una responsabilidad, siempre tiene que ir contigo. Y bueno, pues puedes tener ahí ciertos márgenes en los que lo puedes tener en silencio. Yo tengo un sonido distinto para el presidente y otro para el resto. En fin, para la familia también tengo algún sonido distinto. Pero, lógicamente, pues tiene que estar siempre...
¿Cómo es el sonido del presidente? ¿Una alarma nuclear? ¿Cómo es el
sonido? No, son melodías clásicas.
La del PP. ¿No? Será esa, ¿no?
La nueva.
Ah, la nueva. Vale.
¿Corres con música o sin música?
Corro con música, sí.
¿Qué tipo de música?
Mezclo un poco todo, ¿no?
Porque eres como muy clásico, ¿no?
No me digas que corres con Chopin, porque ya sería...
Duro correr con música clásica, ¿eh? Sí. Yo no sé, pero... Sí.
Bueno,
que
si
me
pones
gusta...
un Tannhauser, una cosa de estas, pues correr,
¿no?
¿Eh?
Pero puedes poner, efectivamente, un poco de ópera de esta...
alemana,
motivadora,
buena,
¿no?
Sí.
Pero ahora tengo una lista de flamenco ahí que va muy bien para correr ahora en invierno.
Oye, ¿y el mejor entrenamiento el que hayas hecho? Sorpréndenos un poquito.
Pues mira, yo creo que el más completo fue una época en la que combinaba mucho la cuestión aeróbica con el crossfit y los intervalos de alta intensidad, ¿no? Lo que se denomina ahora el HIIT, ¿no?
Sí.
Eso la verdad que me permitió luego mejorar mucho en la forma física también en la larga distancia, ¿no? Porque es lo que se hace típico. De lunes a viernes, pues haces un poco una hora, algún circuito, alguna serie, alguna
de
cosa.
¿De lunes a viernes haces una hora aeróbica?
Sí, de lunes a viernes haces pues, serie, circuito, si puede fallar algún día, mejor. Y luego sábado, domingo, hacemos normalmente una tirada larga. Si estoy en Murcia, pues salimos por el Valle Carrascoy, hoy o tal.
Os conté lo de la tirada cuando estuve en Perú, ¿no? La tirada que decimos aquí para todos los oyentes, una tirada es algo normal, un rodaje largo.
Sí.
Y yo estuve en Perú este año, una de las veces que estuve, el año pasado, y me puse a hablar de tiradas allí y todos me miraban raro.
Sobre todo, ¿qué es una tirada?
Una tirada, mejor no decirlo ahí en Perú, es otra cosa, ¿no?
No estamos en horario infantil.
Pues efectivamente, irte a la cama con...
Vale, vale. Tú hablabas de mañana una tirada, tengo tirada larga, además decías larga.
No, digo, ¿cuántos habéis hecho tirada este fin de semana? Y todos me miraban así con una cara, había una rubia que me miraba, y la tía hacía así como diciendo, sí, pero no se atrevía a decir nada. Y digo, estoy diciendo una tontería, ¿verdad? Dime, todo sí. Y tirada, según hay que decirlo con cuidado en algún país.
En septiembre teníamos un acto en Alicante, una reunión con cargos públicos, a las 12 un sábado, y miré el calendario y por casualidad estaba el triatlón de Alicante esa mañana. Y le dije al alcalde, oye, me he apuntado al triatlón de Alicante y tal, para hacerlo antes del acto. Pero el alcalde se quedó un poco así, mi amigo Luis Barcala, y le dije, bueno, y me dijo, bueno, te acompaño al triatlón. Pero el hombre no sabía que había que salir a las 5:30 de la mañana para poder desayunar tranquilamente y tal. Y Luis, que no es necesario, pero ahí estaba el alcalde el primero esperándome para acompañarme al triatlón. La verdad que buen amigo, aparte del alcalde.
Sí, sí. Bueno, quería preguntarte si hay alguien que esté más fuerte que tú en la política. Quiero decir, ¿hay algún deportista así de ese nivel?
Bueno, en el Partido Popular no se atreven a decirlo, aunque estén más fuertes.
Sí.
Y a nivel de la política, bueno, pues yo veo a gente que debería hacer más deporte, sobre todo para oxigenarse la mente. Pero como estamos en un programa de deportes, no voy a entrar en esa cuestión.
Vale.
Oye, ¿y el próximo reto que tienes este año?
Bueno, este año tenía pensado hacer la Transvulcania, que estaba un poco preparándome para ello. Pero bueno, está mi mujer embarazada y parece ser que vamos a tener el niño en torno a finales de febrero o principio de marzo. El otro día me decía que con la otra niña también me dio un poco por ponerme retos cuando estaba embarazada de la anterior niña. Y ahora que vamos a tener un niño, pues la verdad que voy a levantar un poco el pie. Porque ahora, pues en fin, hay que echar una mano en casa y tenemos mucha ilusión con el niño.
¿Cuántas horas duermes?
Intento dormir mucho, pero lo que duermo lo duermo
tiene
con 24 mucha calor.
Yo de verdad no sé qué decir. Me siento, estoy un poco humillado, porque es que duerme mucho y hace todo esto. Yo es que soy...
El Garmin me mide ahora lo que duermo, ¿no? Duermo en torno a 7 horas, 6 horas 50. Que
no está mal, ¿eh?
No, está muy bien. ¿Son horas de calidad?
Del tirón.
¿O tienes pesadillas? ¿Te aparece Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ahí?
Sueño profundo, bastante, suficiente. Y bien, la verdad que cuando uno hace bien el plan de entrenamiento, sabe Chema, no te despierta, vamos, ni poniéndote tres despertadores.
Además, estás tan cansado cuando entrenas y haces mucho deporte, la cama cae rendida.
Ya lo último por mi parte, la comida y la bebida. eres muy goloso, te gusta beber y eso también perjudica.
Sí, la verdad es que ahí ese es el 80% del entrenamiento, yo creo, ¿no? De cualquier deportista, el tema de la alimentación. Y ahí, pues al final, si estás fuera de casa todo el día, no te puedes planificar bien, pues al final es un problema, ¿no? Entonces eso es un reto que yo creo que tenemos incluso como sociedad, el comer mejor todos, el aprender a comer bien y el aprender a comer sano. Yo intento hacerlo, pues no abusar de bebidas azucaradas, no comer demasiado postre, pero oye, os confieso que al final pues no es fácil.
Los paparajotes, ¿no?
Paparajote es una cosa muy buena.
Pero eso es calórico, ¿no?
Yo voy a proponer que en Tokio 2020 se lleven paparajotes allí para poner a la gente a tope.
Ten cuidado, no lo digas en Perú, lo de paparajote. A ver qué va a ser un paparajote en Perú.
Es que no tengo ni idea de lo que es.
O sea, un paparajote es un postre típico murciano que se hace con una hoja de limón y una masa alrededor, con canela también. Y el que no es de Murcia, normalmente se gasta la broma, se le da un paparajote y se come también la hoja de limón. Pablo Casado no se come la hoja. Es un murciano auténtico y se come lo de fuera.
¿Y tienes algún reto o algún objetivo, no a corto plazo, sino para el futuro? Es decir, yo no me quiero morir sin hacer esto.
¿Tu reto deportivo, tu sueño deportivo?
Mira, después del triatlón sprint que hicimos en Alicante, ahora en septiembre, que hice en Alicante en septiembre, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Había hecho muchos duatlones, pero no un triatlón. La verdad que sales del agua con la emoción, la adrenalina. Salí hasta mareado, me tuve que sentar un rato allí hasta ponerme las zapatillas automáticas para coger la bicicleta, el tramo de bici. Y yo estoy apuntado ahora en junio al medio Ironman de Coruña, que se celebra en un lago chulísimo,
ahí
en Coruña. Y vamos, estoy nadando bastante durante la semana, un poco dentro del margen aeróbico, pues si a lo mejor en vez de salir a correr porque hace mal tiempo lo que sea, pues
entrenamiento cruzado.
Vamos a la piscina, ya. Efectivamente, ahí le ha dado. Yo que soy de Murcia, le llamamos hacer lo que toca, en función del tiempo, pero Chema le llama entrenamiento cruzado.
Sí,
está bien.
Sí.
Y la verdad que pues vamos a ver si es posible, ¿no? Objetivo, pues terminarlo y disfrutar, ¿no? Yo ya he pasado esa época que íbamos por ahí los sábados, salíamos con la grupeta en la bici y te iban dando conversación a ver si estabas cansado, ¿no? Oye, ¿qué tal? Y tú allí, bien.
hay una cosa que define a todos los deportistas y es que hoy en día puedes ir con traje, puedes ir arreglado. Y Teodoro lleva su reloj, su GPS. Reloj.
Hombre, sí. Y yo creo que le iba a preguntar, no sé si es por postureo porque viene al kilómetro 42. No.
Revisa mi archivo fotográfico.
¿Y siempre con ese?
Siempre con el Garmin 735 XT.
Yo te recomendaría el Polar, el Vanta Sube Titan, que es un poquito mejor.
Polar, a ti te patrocina.
Yo tenía el Polar M400 y sí, lo sigo teniendo. Muy bien. Es una bestia. Lo que pasa que el nuevo M400 ahora ya lleva el sensor en la muñeca. Sí. El anterior tenía ahí con la banda y al final la banda es un rollo.
El de titanio va maravilloso, pero da gusto ver a políticos que son deportistas, que llevan el reloj con su traje y sobre todo...
Polar para el tema de la pulsación insuperable.
Bueno, pues han escuchado ustedes al olímpico español Teodoro García Egea.
El primer protagonista del año, ¿eh?
Primer protagonista de este año olímpico. Te deseamos mucha suerte en Tokio, Teodoro.
El hueso de oliva lo han quitado de disciplina olímpica, por lo cual tendré que triatlón.
Y si tienen ustedes un hijo, pues con que haga la mitad de lo que hace Teodoro, dense por satisfechos, ¿eh?
Y me da tiempo a escuchar el partidazo y tiempo de juego de vez en cuando, ¿eh?
Joder. Eso es lo mejor. Y ya si escuchas el kilómetro 42, bendecido te hemos dejado, Teodoro.
Pues a nosotros con hacerlo ya no nos da tiempo a nada. O sea que con hacer el kilómetro y el partidazo y tiempo de juego lo tenemos todo ocupado. Muchísima suerte.
Gracias.
Que vaya bien el parto de la niña. ¿Es niña lo que viene?
Niña. Sí.
Pues nada, ¿cómo se va a llamar?
Maravilloso. Perdón, viene niño.
Niña, la primera.
Tuvimos una crisis familiar porque al principio era niña y luego era niño. Y claro, mi hija me preguntaba que por qué tenía que ser niño. Yo, hija, pues estas cosas son así.
¿Tiene nombre?
Teodoro, sí, se va a llamar Teodoro. No hemos tenido que pensar mucho.
¿Y apellido?
El que diga el padre. Muchas gracias, mucha suerte.
Gracias.
Chema, ¿algo más?
Pues yo creo que queda todo dicho. Ha habido una gran maratón este fin de semana, la nocturna de San Antón, donde ganó Fernando Carro. 12.000 personas.
Creo que es preciosa la carrera.
Esa la tenemos que ir a hacer un año. Yo la corrí hace unos cuantos años y una carrera maravillosa, diferente, con las antorchas, todo el mundo corriendo. También hemos tenido el Cross de Itálica, donde gana un etíope de 18 años, Worku, que lo ha petado. Y bueno, la semana que viene te voy a hablar de un poco de cuál es el ranking de maratones que tenemos, de media maratones que tenemos en España, porque tenemos citas un poco obligadas para los que quieren hacer marca en media maratón.
Y ánimo, para los que están entrenando, que hace mucho frío, mucho viento.
Oye, nosotros hemos pasado el Blue Monday así de puntillas.
El Blue Monday es que es el día más triste del año, ¿no?
Esto que ahora, se le ocurrió a un tipo, un psicólogo en la Universidad de Cardiff, que dijo, bueno, vamos a mirar un poco, vamos a hacer números y vamos a establecer una fórmula matemática para saber por qué los españoles, la gente está depresiva. Y es porque al final la época de post-navidades, que no se cumplen los objetivos que tienes, que estás puteado porque no te han pagado el mes y al final...
Pues mira, hoy era el día para pagar, era el último día para pagar el IVA para los autónomos y los impuestos del último trimestre, con lo cual es Blue Monday, pero de todas, ya te lo digo yo.
Nosotros lo hemos suplido corriendo un poquito y con eso es suficiente.
Yo pagando los impuestos. Bueno. Un abrazo, gracias Chema.
Buenas noches.
Adiós Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo, la radio no para, la radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín, mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30. Descansen, será un placer. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.